Radio Martí, siempre contigo.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, linda flor del primaveral.
Muy buenos días, Jaco. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Martí. Los oyentes de Tempranito y de Mañana. En un momentico abro el correo y vemos quiénes están por ahí despiertos.
¿Tienes la llave para abrir el correo?
Yo tengo la llave. En vez de...
Ah, pero tú eres del cerro.
Ah, en vez de ser del cerro, Exilda tiene la llave.
Exilda tiene la llave. ¿Qué tal de fin de semana? ¿Cómo te trató el céfiro que corta el cutis?
Niño, cuéntale al lobito más adelante, si quieres ahora mismo, a cómo estábamos el sábado aquí.
38,
algo,
por ahí.
Algo así.
4, 5, 6
Solo
grados.
Pude salir de mi casa, más o menos. Bueno, saqué la perrita bien temprano y la perrita te estaba contando que sintió el frío y salió corriendo para dentro de la casa como un bólido, pobrecita. Pero después al mediodía, bueno, salí a sacar un poco, tú sabes, el abriguito que está escondido y que hay que aprovechar las botas, me puse botas y todo eso. Es así, porque si no lo hacía ese día, ¿cuándo lo iba a hacer?
Tronco de frío, igual que en Cuba, tronco de frío. Y aquí
mucho.
Y más al norte, aquí en la Florida, más al norte, hay sitios donde hay escarcha. Y eso la gente, bueno, escarcha, bueno, quítalo. No, se le pega el hielo a los sembrados y echa a perder muchos cultivos.
Sí, y después dicen que aquí cuando estamos en Miami baja un poco la temperatura, pues que formamos todos estos rollos. Señores, pero acuérdense que estamos durante casi todo el año con casi 90 grados, estamos ahogados de calor, y entonces cuando bate un friecito, pues hay que aprovechar y sacar hasta las botas.
Después les voy a contar qué fue lo que dijeron los turistas que vienen del norte y de Europa en los cafés que están a la orilla en Miami Beach. No porque yo fui, sino porque lo oí por radio, porque yo
claro.
No me iba a portar por ahí, pegado, está loco.
A esa hora.
Los fósforos. De momento son las 6:04 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Buenos días, Exilda. Buenos días a nuestros oyentes. En las informaciones, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida este domingo por una turba oficialista en La Habana cuando salió a manifestarse pacíficamente a favor de la liberación de los presos políticos cubanos, como había prometido días atrás. En un video compartido en Twitter por su esposo, el expreso político Ángel Moya Costa, se ve a Soler caminando frente a la sede de la organización en la barriada de Lauton, cuando varias personas vestidas de civil comienzan a correrle detrás, hasta que la detienen y rodean con un cartel para que los detalles violentos del arresto no salgan a la luz pública. Mientras, las autoridades cubanas detuvieron y multaron este domingo en Colón, en Matanzas, a 5 damas de blanco cuando se dirigían a la iglesia de la localidad a rezar por la libertad de los presos políticos. Asunción Carrillo fue una de ellas.
Este domingo fui arrestada cuando me dirigía a la iglesia a participar en la misa dominical. Se mantuvo en un fuerte operativo desde horas tempranas de la mañana y me condujeron a la estación de policía de aquí de Colón, junto con Caridad Burunate, que también es dama de blanco. Allí estuvimos alrededor de 3 horas en la PNR, donde también se encontraba Yudalcy Pérez, otra dama de blanco. Cuando me liberaron, me impusieron a mí y a Caridad Burunate una multa de 150 pesos por violar el dispositivo. También fue liberada Mayra García alrededor de 1:30 de la tarde. Marisa Acosta Perdomo también fue liberada alrededor de 3 de la tarde.
Estados Unidos y el Reino Unido amenazaron con nuevas sanciones contra Rusia el domingo, mientras Washington y sus aliados de la OTAN intensifican sus esfuerzos diplomáticos para disuadir a Moscú de invadir Ucrania. El informe lo tiene la agencia AFP.
La canciller británica Liz Truss expresó el domingo que esta semana sería anunciada una mejora en la legislación de sanciones para golpear un amplio rango de intereses rusos de importancia para el Kremlin. En Washington, congresistas demócratas y republicanos señalaron que están cerca de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley que prevé duras sanciones económicas contra Rusia. Las tensiones están en un máximo entre Moscú y Occidente por Ucrania, en cuyas fronteras Rusia ha concentrado decenas de miles de soldados y armas pesadas. Ante estas nuevas amenazas, Moscú exigió ser tratado en igualdad de condiciones por Washington. Queremos relaciones buenas, de respeto mutuo y de igualdad con Estados Unidos, así como con cualquier otro país del mundo. Ante la amenaza de una invasión, Ucrania pidió el domingo a Moscú que retire sus tropas desplegadas a lo largo de la frontera entre ambos países y que continúe el diálogo con los occidentales si de verdad quiere una desescalada de tensiones. Desde finales de 2021, Rusia ha sido acusada de concentrar cerca de 100.000 soldados en la frontera ucraniana con el objetivo de atacar al país vecino. Moscú niega tener alguna intención bélica, pero reclama garantías por escrito para salvaguardar su seguridad, como que la OTAN no admita nuevos miembros, sobre todo a Ucrania. Varios países occidentales anunciaron en los últimos días el envío de soldados a Europa Oriental, incluyendo a Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
En otra información, la oposición venezolana sugirió a Estados Unidos que flexibilice sus sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y algunos de sus funcionarios para descongelar el diálogo político en México. Así lo dijo Juan Guaidó, líder político reconocido como presidente encargado de Venezuela por 50 países, en una entrevista con Bloomberg. El plan podría ponerse en marcha incluso antes del reinicio de las conversaciones en México y agregó que la dictadura necesita dar una respuesta a esa iniciativa según el reporte. La propuesta supondría un giro con respecto a la estrategia anunciada por la oposición venezolana desde el año pasado, que consistía en aliviar las sanciones solo cuando el oficialismo concretara gestos hacia la democratización del país, como la liberación de presos políticos y la mejora de condiciones electorales. El presidente de Turquía ordenó medidas contra los programas televisivos que el gobierno considere opuestos a los valores fundamentales del país. Recep Tayyip Erdogan indicó en una circular publicada en la Gaceta Oficial que la decisión busca eliminar los efectos dañinos de programas televisivos con contenido extranjero que han sido adaptados en Turquía y para proteger la cultura turca. Se tomarán todas las precauciones contra producciones que afecten de forma negativa a la familia, la infancia y juventud a través de la Constitución y leyes turcas. Los menores y jóvenes serán protegidos de mensajes expresados a través de ciertos símbolos, afirmaba la decisión sin entrar en detalles. El regulador turco, el Consejo Supremo para la Radio y la Televisión, ya cuenta con extensos poderes y puede multar o suspender a un medio que critique al gobierno. Reporteros sin Fronteras tiene a Turquía en el lugar 153 de 180 países en su clasificación mundial de la libertad de prensa 2021. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Tenemos que darle la bienvenida aquí en Tempranito y de Mañana a un ingeniero de sonido que jamás nos había visitado. Al parecer le habían hablado muy mal de nosotros y Tony Simón nunca había venido, pero hoy está aquí. Así que saludos, Tony. No me meteré contigo porque hoy no sé por qué, pero viene con cara de mafioso. En la producción, Fuentes Viñoli. Dime, ¿por qué te ponen los aplausos cuando te menciono a ti?
Es que no le diste tiempo.
Tony. Montana, Montana. Uh-huh. No, Tony Montana no. Tony Montana era otro.
No, complique las cosas aquí, no las complique tan temprano. Bueno, gracias a todos los oyentes que están en la sintonía. Vamos a saludar a Ángel, que dice que está desde bien temprano. 9:55 de la mañana, esperando.
¿A qué hora se acuesta él?
Ah, no sé, pero es joven, juventud, mi vida, divino tesoro.
Es verdad. Yo me levanto igual que Angelito, joven, fresco como
joven
una lechuga.
Joven ha de ser quien lo quiera hacer, sí, una lechuga.
Se acuerde de serlo.
Por favor. Y un saludo para Bárbaro, que también está en la sintonía. Así que muchísimas gracias a ustedes. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Siempre les digo, estamos en Twitter, por si tienen una cuentecita por allá y nos quieren seguir, estamos bajo @tempranitomarti.
Y como lo prometido es deuda, o como lo prometido es deuda, los turistas que vienen de Europa y estaban visitando la zona de Miami Beach, pues llenaron los cafés que están en las calles peatonales y decían que nosotros, los que vivimos aquí, somos unos exagerados porque estábamos cubiertos de ropa desde la cabeza hasta los pies. También los turistas, no solo de Europa, sino del norte, del norte, o sea, del norte de otros estados, de los Estados Unidos, pues decían que esto no es frío. Claro que para ellos no es frío cuando en las ciudades en que ellos viven ahora está nevando, hay escarcha, hay tormentas de nieve, y llegan aquí y se encuentran una temperatura de 8, 9, 10 grados centígrados, 40 y tantos grados Fahrenheit, pues para ellos no es frío, para nosotros sí, porque es lo que decía Exilda, estamos acostumbrados a chorcito y la camiseta y la chancletica
todo el tiempo, y el aire acondicionado y echarnos fresco y todas esas cosas. Fíjate que este fin de semana fue el más frío, uno de los más fríos en los últimos 12 años acá en la Florida. Dicen que a partir de hoy lunes, bueno, comienza a mejorar un poquitico, pero eso nos lo va a decir más adelante Lázaro Domínguez, que es el experto en esta ola de frío brutal, sí, que nos atacó que nos atacó el fin de semana. Pero sí, ya, señores, es verdad. Si de momento tú estás acostumbrado a vivir en 80, en 80 y pico, a veces hasta 90, y tú te has acostumbrado al calor, bueno, que baje un poquitico, tú dices, ya, por favor, a sacar los abrigos que nunca sacamos, a ponernos la ropa de invierno que nunca podemos ponernos y aprovechar. Para los turistas es normal. Ellos seguro andaban como anda el lobito, que me mandó una foto la semana pasada y me dijo, mira el frío acá en short y camiseta, ¿no? Y hasta con chancletica. No, señores, tienen que entender que estamos acostumbrados a un clima caluroso y de momento esto nos asusta un poquito, pero bueno, dicen que a partir del lunes comienzan a subir un poco las temperaturas, ya lo repito, eso lo sabe el caballero del tiempo.
Eso es como personas, por ejemplo, que viven en zonas donde no hay ciclones tropicales, llegan aquí al sur de la Florida o llegan a cualquier isla del Caribe en zona que propensa al paso de los huracanes, y vienen los vientos fuertes y viene un huracán, y entonces de buenas a primeras, como nosotros ya llevamos toda la vida acostumbrados a los vientos fuertes, cuando empiezan los vientos, es un vientecito platanero, todavía no está soplando fuerte. Claro. La gente que no está acostumbrada a eso tiembla de miedo. Y nosotros le decimos, no, pero si lo bueno viene ahorita. Y entonces ya esa gente está muerta de miedo. Y nosotros no, porque todos los meses, todos los años es
la misma historia.
Una tormentica, ya estamos acostumbrados. Ahora, a nosotros sí nos da miedo los terremotos.
Sí, claro.
Porque no estamos acostumbrados,
así mismo. Bueno, en Cuba también mucho frío. La temperatura mínima más baja fue de 6.6 grados Celsius y se registró en Santo Domingo, en Villa Clara, a las 8 de la mañana. ¿Frío?
Frío.
Sí. Pero bueno, la buena noticia es que va a ir subiendo un poquitico. Así que esperemos que nos dice más adelante Lázaro si nos asusta o si seguimos, bueno, pasando todo esto.
Bueno, tú sabes que estas son curiosidades sobre esta época del año que luego ya no volveremos porque se va al invierno. ¿Cuánta agua hay en la nieve? Porque obviamente la nieve está formada de agua cuando estaba por debajo de 0 grados centígrados.
¿Quién contó eso?
Ah, escucha, porque yo me levanté más temprano que Ángel para buscar esta información.
¿Y tú?
Detúpete las guatacas para
que... Te estoy escuchando.
Presten atención.
¿Qué quiso decir Jaco cuando dijo?
La cantidad de agua exacta contenida en la nieve puede variar significativamente dependiendo de cómo se formó la nieve o si esta es compacta, nieve en polvo. Viene como la leche. Viene compacta si viene en una lata y viene en polvo si viene, etc. Sin embargo, como promedio general, se dice que cada 12 centímetros de nieve proporcionaría un centímetro de agua.
¿Eh?
Sí, señor. Sí, señor.
Qué interesante.
O sea que es más rollo que película la nieve.
Bueno, pero más rollo que película, pero ahí está, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el copo de nieve más grande del mundo?
Caballero, no sople.
Según el libro Guinness de los récords, el 28 de enero, mira, hace poquito. Bueno, pero de 1887, un copo de nieve de 31 centímetros cayó en Fort Keogh, Montana, convirtiéndolo en el copo de nieve más grande jamás observado. Pero eso fue tremendo bolazo. No, no, eso es más grande que una pelota de básquet.
¿Guardaron ese copo de nieve?
Lo tienen derretido para volverlo a congelar.
Para volverlo a congelar.
Pero, Tony, no te empieces a reír así. Eso está prohibido aquí. 31 centímetros, un copo de nieve. Hemos visto por la televisión, así. 31 centímetros hemos visto por la televisión cuando cae granizo, que eso sí es peor. Porque el granizo a veces cae como una pelota de tenis. Y hemos visto que caen los carros, les rompe los cristales, sí, y los abolla. Si te coge un granizo de eso a 90 millas por hora en la cabeza, imagínate tú. Si cae en la cabeza de Viñoli, se rompe el granizo. Pero si cae la de nosotros, que todavía estamos en edad de crecimiento.
Sí,
y,
sí.
Y yo, por ejemplo, que tengo la mollera abierta todavía.
Ya vamos con eso. ¿Has visto algún documental? Una vez vi uno donde enseñaban cómo se formaba un copo de nieve. Era un documental educativo para niños, pero bueno, yo estaba viéndolo con mi hijo y entonces ahí fui viendo cómo se armaba, cómo se iba formando un copo de nieve, que no todos son iguales, tienen diferentes estructuras, fíjate. Hay gente para todo, hay gente para estudiar hasta los copos de nieve. No sé cuánto pagan por eso. ¿Te quieres ir a estudiar los copos de nieve?
No.
Te tienes que ir para Alaska.
Depende.
Siempre
todo es depende.
Depende.
Por cierto, hay en algunos países, y lo hemos visto en la televisión, hoteles cuyas habitaciones, claro, todo es bajo cero, ¿no? Hoteles cuyas habitaciones son todo hielo.
Todo hielo.
Las mesas, las sillas, las camas, todo hielo. Entonces, claro, están cubiertos con determinadas mantas.
Cuando tú hablas de eso, siempre yo me acuerdo de te lo agradezco, pero no.
Y,
gracias.
Y ¿te imaginas entrar en una habitación hecha dentro de una, como un iglú, cúpula, es
eso,
una cúpula de,
una
de hielo, no es nieve, es hielo.
Así mismo, hay quien quisiera estar viviendo ahí en un iglú con las dificultades que hay con la vivienda, pero bueno, hace demasiado frío, por favor.
No, si en Cuba baja la temperatura, los comunistas enseguida dicen, ¿cómo vamos a fastidiar al pueblo? Y dice, bueno, no hay hielo para todo el mundo.
No, vamos a repartir.
Vamos a repartir el hielo.
Esto es por asamblea de méritos y de méritos. ¿A cuánto hielo le toca a los dirigentes? ¿Cuánto hielo le toca a las personas corrientes, a las personas del pueblo? Nada, señores, terrible, terrible el frío, Lobito. Sí hizo mucho frío. Estoy esperando que mandes tu temperatura, digo, la temperatura la que tienes por allá, no la tuya. Y bueno, y sí, aunque te rías de nosotros, sí hizo muchísimo, muchísimo frío.
Ahora, ¿qué día y a qué hora comienza el invierno? Todavía, bueno,
depende,
a la velocidad,
¿no?
Mira, hoy es 31 de enero y ya se está acabando el primer mes del 2022.
Ajá.
El invierno comenzó el 21 de diciembre, va a durar hasta el 20 de marzo. Y el inicio de las estaciones viene dado por esos momentos en que la Tierra se encuentra en una determinada posición en su órbita alrededor del Sol. Esto nos lo enseñan desde que nosotros somos chiquiticos.
Así
en la
mismo.
Escuela. El perihelio y el afelio, bueno. En concreto, en el caso del invierno, se da cuando el sol
una
alcanza...
Una cosa es que te lo enseñen y otra cosa es que tú lo aprendas, sí.
De hecho, esas cuestiones astronomía y todo, a mí me encantaba.
Qué bueno.
A mí me encantaba. Que por cierto, cuando yo estaba, yo no me acuerdo ni en qué, si estaba en secundaria o estaba en pre, nos daban clases de astronomía. ¿Eh? Y ahora tú le
preguntas...
Usted
es viejo, señor. Usted es viejo, señor. Oye,
me embadurnó de mantequilla y después me cogió con el cuchillo y me partió en dos.
Galileo, oye, usted es viejo, porque...
¿Galileo o Galilei?
Sí, él daba clase. Corazón, ¿no? Él daba clase con Galileo, sí. Bueno, pero que, óyeme,
¿y por qué tú gritas?
¿Qué antic me ha salido, Jaco? ¿Qué antic?
Bueno, vamos a tirar un cementico ahí porque creo que me están dando chucho. 6:20 de la mañana. Ciencia y tecnología con Julio César Machado.
Hoy quiero hablarles de las cuatro formas de publicidad en Internet más importantes. La primera, publicidad en buscadores. Los motores de búsqueda son herramientas de las que prácticamente todo el mundo hace uso para encontrar cualquier cosa en Internet. Existen algunos como Bing o Yahoo, pero el indiscutible líder del mercado es el popular Google, que cuenta con una plataforma exclusiva para hacer anuncios pagos. Lo que te permitirán estos anuncios es mejorar el posicionamiento de tu sitio web, haciendo que tus posibles usuarios o clientes te encuentren con mayor facilidad. Lo mejor de este tipo de publicidad es la infinita posibilidad de personalización. Es decir, puedes decidir a quién se le muestra tu anuncio, en qué región geográfica y cuánto estás dispuesto a pagar, manteniendo el control sobre tu presupuesto. Número 2. Publicidad en redes sociales. Las redes sociales son un espacio de absoluta interacción que ha modificado la forma de ver las relaciones. Hace apenas unos 20 años, tener acceso a nuestros actores o cantantes favoritos era un sueño. Ahora podemos entrar en las vidas de cualquier personalidad a través de sus redes sociales y ver lo que comparten, sus gustos, relaciones o rutinas diarias. Gracias a estos perfiles, muchas marcas han sabido posicionarse construyendo comunidades. El llamado contenido orgánico que tu marca o empresa genera para darle vida a tu perfil en Facebook, Twitter, Instagram o cualquier otra red social se apoya con efectos publicitarios en los anuncios pagos o las publicaciones promocionadas. La ventaja de la publicidad en redes sociales es que tienes la posibilidad de construir un entorno en el cual comunicarte directamente con tus usuarios, acercándoles los diferentes valores positivos de tu marca. También la posibilidad de personalizar tus mensajes resulta sumamente útil. Número 3. El email marketing. Una de las más efectivas fórmulas para aprovechar el Internet con el objetivo de acercarte a tus usuarios es el email marketing. En este sentido, lo fundamental es que puedas idear una forma de construir una base de datos propia. Una vez que tengas las direcciones de correos de tus clientes actuales y potenciales, puedes diseñar una estrategia de promoción, newsletters, ofertas especiales o cualquier idea que aplique a tu marca para hacerla llegar a través del email. La ventaja de esta estrategia es que podrás hablarle a cada persona de forma particular, saludándola por su nombre y configurando sus intereses para que el mensaje sea lo más particular y efectivo posible. Y por último, la publicidad en blogs. Esta es una opción de publicidad en Internet muy interesante, que tiene relación con el marketing de contenidos. Se trata de ubicar los blogs que sean referencia en tu rubro y hacer con ellos un intercambio en el que puedan promocionar tu producto o servicio a cambio de un pago u otro tipo de acuerdo. La ventaja de este tipo de publicidad es que el blog comentará sobre tu marca en alguno de sus artículos de modo natural como una recomendación orgánica. Y esto, sumado al hecho de que el público que visita el blog ya tiene manifiesto interés sobre el tema del que se hable, generará a tu página un tráfico de alta calidad. Bueno amigos, si quieren más información sobre estos temas y otros relacionados al Internet, visiten mi canal en YouTube. Lo pueden encontrar como Julio César Machado.
Seis veinticuatro minutos de la mañana, y para saber cuánto tiempo más va a durar este céfiro que corta el cutis, llega nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alfredo, con honor estar contigo y con Exilda, la niña
La niña de púrpura, rojo púrpura.
Buenos días,
oye,
Lázaro.
Tenemos a Tony Simón por ahí. Sí, creo que Teudi está en por allá por Ucrania, en una zanja allá, sacapaleando nieve. Así que, pobre Teudi, mira dónde se fue Teudi.
Teudi miró la temperatura y dijo, fósforos, yo no voy.
Le va a traer, un copo de nieve a Pablito Fuerte Viñol.
Sí.
Bueno, pero tenemos a Tony. Oye, Tony es un muchacho muy eficiente.
Claro que sí.
Y bueno, vamos a saludar ¿a quién? A Lobito, a Pingüinito.
Por ahí está Ángel, está Bárbaro.
Ángel y Bárbaro. Oye, a Estrella, no se olviden de Estrella. Bueno, José creo que está por allá, por una zanja, por allá, se quedó por Wisconsin, por allá, la rastra se le quedó en la nieve. Y bueno, pues bueno, llegó el frente frío que tanto se había esperado. Si tú supieras, Xilda y Alfredo, si no fue tan frío, es que la gran masa que entró del noroeste. ¿Y qué pasa? El frente, esa masa de esa partícula que viene del noroeste atraviesa las aguas del Golfo, que es una fuente de calor, y entonces no hubo tanto frío como pudo haber, porque el centro de bajas presiones era muy profundo ahí en la zona de la Nueva Inglaterra.
Pero, Lázaro, entonces, para entender un poco, si el aire que nos da a nosotros aquí en Miami y que da a Cuba, bueno, Cuba obviamente tiene que pasar por el agua, pero si la masa de aire viene por la tierra, viene más frío que si viene por el mar.
Oh, sí, si la partícula entra por Jacksonville, por arriba a Tallahassee y atraviesa la Florida, lo que cae en La Habana es un congelador. Sí, claro, porque la partícula se mueve sobre la tierra y hay mucho más frío. Pero la región occidental de Cuba tuvo la suerte de que el frente, la gran masa fría entró por el Golfo. Y eso atenuó un poco. Y muy 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 atento a lo que tú dijiste de las 12, de la relación entre uno y entre la nieve y la lluvia, porque hay veces que a ti te dicen un pie de nieve, pero un pie de nieve son 12 pulgadas, y la relación, como tú dices, de 12 a 1. 12 pulgadas viene a ser una pulgada de lluvia, de precipitación. Así que un pie de nieve no es tanto. Si lo dividimos entre 12, vemos que solamente es una pulgada de lluvia. Así que la relación de 1 a 12 es lo importante para saber cómo fuera de intensidad de lluvia una nevada. Así que el 12 es fundamental. Y entonces, bueno, Exilio Alfredo, desde un profundo centro de bajas presiones sobre las costas de la Nueva Inglaterra, se extiende esta mañana hacia el sur un frente frío fuerte sobre las aguas del Atlántico, acompañado de nublados y lluvias y temperaturas frías que se convierten en estacionarios sobre la región de la Española. El frente penetra las aguas del Mar Caribe Central, pasando por el sur de Jamaica, afectando las vecindades de la isla de Swan y llegando a las costas de Nicaragua, entre Puerto Cabezas y Bluefield. El frente frío fuerte afectó las provincias occidentales cubanas tarde en la noche del sábado, con viento del noroeste, que atravesando la totalidad de las aguas del Golfo, no provocaron mínimas notablemente frías. El frente se movió rápidamente en la tarde del domingo, barriendo la totalidad de las provincias cubanas. Para Cuba, entonces, magníficas condiciones del tiempo, parcialmente nublado en las provincias orientales, chubascos muy aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 7 y los 10 grados Celsius. Las máximas esta tarde se quedan entre los 17 y los 20. Viento del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 30 minutos de la mañana. Gracias a Dios aquí no está nevando. Porque cuando comparamos nuestras temperaturas a las temperaturas del norte, que ahora mismo está nevando, para nosotros, que somos seres tropicales,
como las iguanas,
selváticos y ecuatorianos, las nevadas son muy lindas cuando tú estás de vacaciones, porque es la novedad. No hemos visto eso mucho. Y lo tomamos como si fuéramos niños.
Como niños,
¿no?
Chiquitos.
Exacto.
Claro,
nos ponemos a jugar, incluso ya de adultos, nos ponemos a jugar con la nieve porque nunca lo hemos hecho. Es como cuando tienes 50 años y nunca te has tirado por una canal y dices, déjame tirarme por una canal. Y te tiras por una canal y dices, hey, déjame montarme otra vez. Y entonces, mira,
eso fue lo que tú hiciste este fin de semana.
No me tiré por una canal, pero yo vine a conocer la nieve ya de adulto. ¿Me entiendes? Y entonces son cosas que uno dice, al fin me tocó ver la nieve.
Claro.
Sí, pero de vacaciones, un ratico.
Un ratico, sí.
No.
Uno no quiere vivir ahí. Es muy bonito pero uno no quiere vivir nada, señores. No.
Mira, hay curiosidades de animales, que es lo que hacen cuando llega el invierno.
¿Viniste invernal?
Sí, mira.
Podemos hablar del verano. ¿De la primavera?
Además,
¿del otoño?
No, porque es que esto después se acaba pronto. Dice, hay ciertos tipos de animales, la mayoría mamíferos, como ese que acabamos de escuchar, familia del productor, aunque también algunas especies de aves y animales de sangre fría, ¿qué es lo que hacen en invierno? Pues hibernan. Y además de los osos, hay otros animales que se preparan para descansar. Ay, descansar algunos meses. Hay un tipo de murciélago que permanece en un estado de letargo y baja el consumo de energía al mínimo, pero tiene la capacidad de poder despertar si hay algún tipo de peligro. O sea, este murciélago, todo el mundo sabe que los murciélagos se cargan con las patas para la cabeza para abajo y se ponen a roncar y están hibernando. Están como en un letargo, dormidos, pero... Si viene,
Alertas,
Viñoli con el palo de tumbar los mangos, pues ellos se despiertan.
Qué bien.
Después les voy a decir otras curiosidades de animales, qué es lo que hacen. Bueno, si no me dan chucho, pues si me dan chucho no digo nada, porque ya me están mirando con mala cara. De momento son las 6:33. Las ballenas no son murciélagos. Ay, él era el otro. Qué bomba. Y esto es hasta las 9. 6:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Un cubano peregrina desde La Habana hasta el Santuario del Cobre para pagar una promesa a la Virgen de la Caridad. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La peregrinación de un hombre desde La Habana hasta la Iglesia del Cobre en Santiago de Cuba ha conmovido a la población y conmocionado las redes sociales. La gente se aglomera para verlo pasar y animarlo. Dijo el viajero que al momento de este reportaje se hallaba en Guayo, provincia de Santi Espíritus, y que aún no tiene calculado cuándo llegará al Cobre. Salió de su casa el 15 de enero a las 5:50 de la mañana. Omar Quintero prometió a la Virgen de la Caridad que se trasladaría hasta su santuario caminando más de 800 kilómetros para que la venerada santa cure a su hijo Lázaro Quintero Bermúdez, enfermo desde hace más de 10 años con un cáncer que mina su vida.
Él tiene un un tumor en el pecho, en el pulmón y el corazón. Yo he hecho la promesa esa de la Virgen.
El caminante que han dado en llamar el pagador de promesas, como el personaje de la película brasileña homónima, empuja un carrito con el nombre de su hijo escrito, adornado con imágenes de la bandera cubana, y porta una estatuilla de la Caridad del Cobre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El grupo de monitoreo Justicia 11J, surgido a raíz de la ola represiva que siguió a las manifestaciones del 11 de julio, alertó que esta semana será celebrado el juicio a los manifestantes de la concurrida esquina de Toyo, ubicada en la calzada de 10 de octubre en La Habana. El lugar donde tendrá lugar la audiencia no ha sido definido, así indica la agrupación, pues algunos familiares han recibido información contradictoria y pudiera efectuarse en el Tribunal Provincial de La Habana o en el Tribunal Municipal de 10 de octubre. Justicia 11J dice que serán juzgadas 33 personas por el delito de sedición, incluidos 6 menores, por lo que exigen la presencia no discrecional de medios de prensa. El grupo registra un total de 50 personas entre 16 y 20 años acusadas de sedición, para un 29% del total de acusaciones por este delito. También informa sobre 2 nuevos menores de Cárdenas Matanzas acusados de sedición: Osbel David Núñez Frometa, de 17 años, con petición fiscal de 15 años de privación de libertad, y Cristian Lázaro González Ávila, de 16 años, con petición fiscal de 15 años. En otra información, un grupo de exiliados cubanos se manifestaron este sábado frente a las embajadas de Rusia en Francia y en España en protesta por la posible instalación de bases militares rusas en Cuba. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
Convocados por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, los exiliados protestaron en París contra la injerencia rusa en la isla, explicó Alberto Guadalupe, presidente de la Asociación Francesa por la Democracia en Cuba.
Nos estamos manifestando para decirle al Kremlin que, a pesar de que el gobierno cubano no ha hecho ninguna declaración al respecto de sus intenciones de desplegar tropas en Cuba y Venezuela, los ciudadanos a pie sí vamos a defender la soberanía cubana, cueste lo que cueste.
La manifestación en la capital francesa también recordó la situación de los presos políticos en Cuba.
Hemos tenido también un pensamiento muy especial con todos aquellos presos políticos que están en prisión. Pensamos en Luis Manuel Otero Alcántara, todos aquellos que están en huelga de hambre.
El exilio en Madrid también se manifestó frente a la embajada de Moscú en la capital de España. Para Elena Larrinaga, responsable de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la posible instalación de bases militares rusas constituye una humillación para los cubanos.
Ha supuesto una humillación para nuestros pueblos, pero principalmente también para los respectivos gobernantes de estos países, ya que la falta de respuestas por parte de los presidentes Maduro y Díaz-Canel ha dejado en evidencia que la soberanía, la integridad territorial y, en definitiva, la seguridad de nuestras naciones están transferidas al gobierno ruso.
Según Larrinaga, la declaración conjunta de los cubanos residentes en París y Madrid fue enviada a los embajadores de la Federación Rusa en Francia, Cuba y España, así como al embajador de Ucrania acreditado en La Habana. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, el expresidente Donald Trump prometió indultar a los que participaron en el violento asalto contra el Capitolio estadounidense si gana de nuevo la presidencia. Durante un evento en Texas, Trump dijo este sábado que trataría a esa gente con justicia. En varias ocasiones, el exmandatario ha intentado restarle importancia al ataque, el cual ocurrió mientras el Congreso certificaba los resultados de las elecciones presidenciales llevadas a cabo en cada estado de la nación. Ese día, el 6 de enero de 2021, los seguidores de Trump rompieron ventanas, atacaron a policías y obligaron a legisladores y sus asistentes a huir. Los asaltantes intentaban impedir la certificación del demócrata Joe Biden como presidente. Más de 700 personas han sido arrestadas y acusadas penalmente en conexión con el motín, siendo la mayor investigación emprendida por el Departamento de Justicia. Y Corea del Norte disparó el domingo su misil más potente desde el año 2017. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
El ejército surcoreano indicó que había detectado un misil balístico de alcance intermedio lanzado en ángulo alto en dirección al Mar del Este, también conocido como Mar de Japón. El arma habría alcanzado una altura máxima estimada de 2.000 kilómetros y habría recorrido unos 800 kilómetros durante media hora. Por su parte, el gobierno de Japón aseguró que el misil lanzado el domingo fue uno de alcance intermedio o largo. Solo en enero, Corea del Norte ha realizado 2 pruebas de misiles supersónicos y 4 misiles balísticos de corto alcance y de crucero. Pyongyang, que nunca había realizado tantos ensayos en un mes, insinuó la semana pasada un abandono de la moratoria autoimpuesta durante casi 5 años en las pruebas nucleares y de misiles intercontinentales. Seúl alertó que su vecino parecía seguir un patrón similar a 2017, cuando las tensiones en la península estaban al límite, y señaló que el próximo paso podría ser reanudar el programa nuclear y de misiles de largo alcance. Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, dijo en televisión que el lanzamiento es provocador, y añadió que Estados Unidos está absolutamente abierto a un compromiso diplomático sin condiciones previas. Tras el colapso de las conversaciones entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el expresidente Donald Trump en 2019 en Hanoi, las negociaciones entre Pyongyang y Washington quedaron paralizadas a pesar de los llamados de la administración de Joe Biden para retomarlas.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Mardí.
Y desde la ciudad de Santa Clara nos llega la voz del opositor Joel Bravo. Él está denunciando la extrema represión de las autoridades y las desmedidas sanciones penales a los manifestantes del 11J.
Estamos viendo que el régimen cada día le falta menos para irse por el barranco para abajo, como decimos nosotros los cubanos. Y estamos viendo eso porque está apretando la represión. Cada día que pasa hay más represión. Y ese es el desvelo, esa es la preocupación y ese es el desespero que tiene el régimen ante no poder contener la resistencia que hay en el pueblo de Cuba, no solo en lo que está en la lucha, sino en todo aquel ciudadano de aquí. Lo hemos visto, lo que pasó el 11 de julio y todo lo que ha venido haciendo el régimen con todos estos jóvenes. Hoy quiero hablar en este caso, que tengo la oportunidad de poder expresar y que el mundo me escuche, de un hermano nuestro, de activista nuestro acá del Movimiento Opositor Juventud Despierta y firmante de Compromiso Democrático, quien es el joven Julián Mazola Beltrán, quien ha sido el promotor y el organizador de las protestas aquí en San Antonio de los Baños y quien ha sido sancionado a 12 años de privación de libertad. Este joven que solamente salió a protagonizar esas protestas y que en el día de hoy encuentra nada más que habló por la mañana conmigo y me dijo que tenía visita hoy con su hermana, la única hermana que tiene, y cuando la hermana salió de su visita, dice que bueno, le arrebataron el saco que le llevó, le quitaron la tarjeta de teléfono que tenía para poder llamar, y que bueno, y que sigue internado en una celda oscura, fría, sin agua, sin luz, y con condiciones infrahumanas. Por eso queremos tomar este tiempo para poder denunciar todo este atropello que están haciendo con este joven, que fue uno de los valientes que salió allí en San Antonio de los Baños, porque allí inició esa protesta que, bueno, luego se trasladó a todo Cuba. Y bueno, el régimen sigue ensañándose con este muchacho, con este valeroso activista, y por eso queremos denunciar todo este atropello ante la opinión pública internacional. Y yo no solo esto, sino también con nuestro hermano Vigilio Mantilla, aquí en la ciudad de Camagüey, el cual también se encuentra críticamente enfermo con enfermedades crónicas y sin embargo lo tienen en condiciones infrahumanas, no le dan asistencia médica, como también es el caso de nuestro hermano Lázaro Yuri Valles Roca, quien está en un estado de salud delicado y el régimen sigue arreciando, sigue proponiéndole sanciones injustas de celdas de castigo, celdas tapiadas, sin condiciones donde pueda estar en una celda con agua o sin luz. Estas son todas la represión, todas las torturas que el régimen Castro Canel ha venido llevando sobre todos nuestros presos políticos. Pero a pesar de esto, los jóvenes que hoy estamos en las calles seguimos dando el batallar, seguimos dándole esa información al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ha perdido el miedo totalmente. En cualquier momento el régimen va a tener una escalada de acciones por parte de la resistencia cubana y encabezada por el pueblo de Cuba, donde vamos a estar dándole el toque final, como decimos nosotros, a esta dictadura que tanto daño ha hecho por más de 63 años.
Bueno, acaban de escuchar las declaraciones del opositor Joel Bravo. Él está poniendo sobre la mesa la represión de las autoridades en la isla y también las desmedidas sanciones que se le han aplicado a los manifestantes del 11J. Justicia 11, que es el grupo de monitoreo de detenciones y procesos judiciales que surgió a raíz de estas protestas, a raíz de la ola represiva Jaco después de los días 11 y 12 de julio, está alertando que estos juicios van a continuar durante toda esta semana. En la semana pasada se hicieron muchísimos juicios, van a continuar durante esta semana. Están alertando que será el juicio a los manifestantes de la concurrida esquina de Toyo, ubicada en la calzada de 10 de octubre en La Habana, pero que todavía no se tienen los datos específicos de dónde se va a realizar este juicio, porque las autoridades pues no se lo han dicho a los familiares. Justicia 11 y Cubalex siempre decimos aquí que están haciendo una labor encomiable. Constantemente están pues actualizando esta lista de detenidos y esta lista de personas que ya han sido sancionadas por las manifestaciones del 11 y el 12 de julio. A todos los que seguimos las redes sociales nos llamó muchísimo la atención lo que pasó esta semana, la semana pasada, que presentaron familiares de personas que les han hecho juicios por estas protestas, y familiares diciendo que bueno, que esas personas fueron por embullo, que no tenían nada en contra de la revolución, incluso abogados de la defensa diciendo que nadie les ha como restringido el derecho a defender a estos manifestantes. Y cuando tú ves esto, tú sigues pensando, Jaco, esto es una puesta en escena, y eso lo hemos visto en varias ocasiones, lo hemos visto en varias cosas que han pasado en la isla y que han utilizado los familiares para desmentir lo que es verdad. Estas personas, por supuesto, están siendo juzgadas según las leyes cubanas, esas leyes que todos sabemos cómo son y cómo se aplican. Así que dio vergüenza, mucha vergüenza, ver a madres, a familiares cercanos de detenidos, de personas que están siendo juzgadas por el 11 y el 12 de julio, diciendo que el proceso es justo. Ya sabemos qué se esconde detrás de todas esas entrevistas que presenta la prensa oficialista cubana.
Sí, lo que se esconde detrás de eso todos lo sabemos, incluso esos que se han ofrecido como actores en ese teatro, es si sales y dices esto y esto y esto y esto, sabes que te vamos a garantizar, o por lo menos te ofrecemos a tu familiar un trato más suave, más leve. Mira, le estábamos pidiendo 20 años, quizás cumpla 4, 3, pero nos hace falta que cooperes de esta manera. Eso es todo, ese es el dame que te doy. Y lo que parece es que algunas personas, obviamente, pues, embullados por esa promesa de las autoridades, se prestan para eso. Obviamente es un juego, es un juego total. Es una patraña. Lo que es curioso es que un asesino en Cuba sea juzgado y condenado a 20 años de prisión, y una persona que salga a pedir libertad también sea condenado a 20 años de prisión. O sea,
¿dónde está la justicia?
Primero, uno es un delito. Uno es un delito, porque matar a una persona o un semejante es un delito en cualquier país del mundo. En cualquiera. Sea de la tendencia que sea, cuando tú matas a otra persona, es un delito. Ahora, salir a pedir libertad, salir a protestar pública y pacíficamente, no es un delito. En algunos países sí, los menos, afortunadamente, en otros no.
Sí, y lo que están protestando muchas personas que participaron en los juicios del 11J, muchos familiares lo que están diciendo es que por la televisión nacional solamente están presentando la parte del supuesto vandalismo, ¿no? Y dicen, ¿por qué no ponen completo todos los videos desde cómo comenzó las autoridades, cómo la policía comenzó a agredir a los manifestantes? Y por supuesto, fueron escalando ciertos hechos y fueron escalando ciertas cosas durante las protestas del 11 de julio. También están pues llamando la la atención cómo permitieron que pasaran ciertos miembros de la prensa oficialista, pero algunos de la prensa independiente que quisieron estar quizás en los juicios, pues no se les permite. Esos señores, ustedes saben que no va a pasar mientras no haya democracia en la isla, desgraciadamente, hay que decirlo así. Y también se están llamando, Jaco, el punto de atención sobre los menores de edad, porque este es un punto que hay que recordarlo siempre. Hay menores de edad, aunque ellos digan que la responsabilidad penal es a partir de los 16 años. Entonces son jóvenes para una cosa, son adolescentes para algo y son menores de edad para otro. Pero después se les juzga como hombres, como ya personas adultas. Y es ahí donde tú ves la disparidad de las leyes. Para unas cosas, esos niños tienen 16 años y son niños, son adolescentes, pero para juzgarlos dicen que ya tienen responsabilidad penal. Ese es el término que están utilizando. Los familiares se están quejando también de cómo estos adolescentes ya han sido expuestos, incluso en la televisión nacional, estigmatizados, y les han puesto los términos de delincuentes, vándalos, revoltosos. Eso es lo que habla la prensa oficialista y eso es lo que está presentando la televisión nacional. Es decir, ya estos muchachos no tienen remedio, ya estos muchachos son unos vándalos, ya estos muchachos son unos criminales, no existe esto de la reeducación para ellos porque ya son vándalos. Vamos a mirarlos como criminales y vamos a juzgarlos a todos por la misma cuerda, vamos a aplicarles el delito de sedición, de sabotaje, de vandalismo. Y así lo están presentando. Mira, cuando tuvieron que dar y explicar, la Fiscalía General de la República, explicar y sacar una nota en Granma diciendo, mira, sí tenemos tantos jóvenes detenidos, tenemos tantas personas detenidas, se han juzgado hasta ahora tanto. Tú estás viendo que de alguna manera ellos tienen que ceder en algunos puntos. Y ahí tuvieron que ceder ante la opinión pública internacional. Mientras estaban diciendo que no había menores de edad, tuvieron que decir que sí hay menores de edad que están siendo juzgados. Entonces, es una balanza donde está todo muy disparejo. Repito, son niños y adolescentes para que vayan a la escuela. Pero en estos casos ya no los están juzgando como niños y adolescentes, los están juzgando como adultos. Y les están echando a perder su vida también, porque que un muchacho de 16 años ahora mismo lo pongan en prisión con una condena de 12, de 15, de 20, de más de 25 años, que ha hecho la llamada revolución por ello.
Pero además es una revolución cuyos líderes cuando eran jóvenes constituían cédulas de acción y sabotaje, que se llamaba así. Eran grupos de jóvenes que integraban esas cédulas de acción y sabotaje. ¿Y qué hacían? Bueno, pues ponían petardos en postes eléctricos.
No, pero es que el nombre lo dice.
El nombre lo dice todo, acción y sabotaje. Ponían petardos en los postes eléctricos para dejar sin luz, sin corriente a fábricas, bombas en cines, en cabaret, descarrilaban trenes, etcétera, hacían atentados a funcionarios del gobierno. Acción y sabotaje. O sea, están juzgando cuando se olvidan de ellos lo que hicieron cuando eran jóvenes. O sea, escarben un poco la historia. Escarben un poco la historia. Ninguna de esas personas que salieron a la calle a manifestarse el 11J están constituidos en ninguna cédula de acción y sabotaje, ninguno. Salieron porque están cansados, porque están hambrientos, porque no tienen futuro, porque sencillamente quieren un país mejor. Un país mejor que ese gobierno que está anclado en el pasado y en consignas gastadas no le puede dar. Por eso la gente se está yendo. Y cada vez que hay un país que dice, bueno, pues no tengo tantas trabas para que los cubanos viajen y no hace falta visa y no hace falta el otro, la gente dice, ¿por dónde? Por aquí, que es más corto. Sí, y se van lo mismo para Nicaragua que para Chile. Y tú me dirás una cosa, ¿cómo es posible que un joven cubano quiera irse desde la isla a los Estados Unidos y a donde primero vaya a parar es a Chile? Si usted mira el mapa, señores, si usted mira el mapa y sabe un poco de geografía, sabe que Chile queda en el extremo opuesto de los Estados Unidos. ¿Por qué se van a Chile? ¿Y por qué se van a Argentina? ¿Y por qué se van a la Unión, a Rusia, antes a Unión Soviética? ¿Por qué se van a
darle la vuelta al mundo?
¿Por qué se tienen que ir a Turquía? ¿Por qué se tienen que ir al fin del mundo para después caer en los Estados Unidos?
Sí. Los internautas por ahí han hecho un mapa muy, muy interesante del recorrido de los cubanos cuando salen de Cuba y por los diferentes países que tienen que pasar para llegar hasta Estados Unidos, que siempre es el destino final. Nada, los jóvenes del 11J no van a ser olvidados. Y mientras existan organizaciones, periodistas independientes y personas que denuncien lo que está pasando con ellos, pues no van a ser olvidados.
6:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Es una gran noche para el boxeo cubano. El venezolano Michel Banques demostró tremenda preparación física y buena velocidad de piernas y manos en el pleito estelar de las 118 libras. El venezolano Banques, con 20 victorias, derrotó por nocaut técnico en el sexto round al cubano Yoanis Argilagos durante el cartel boxístico efectuado este viernes por la noche con buena asistencia de público en el Hialeah Park Racing Casino. El bicampeón mundial Argilagos tuvo problemas estomacales desde horas de la mañana de este viernes 28, según informó su médico Osvaldo Nordelo de la provincia de Villa Clara. Banques, desde principios, no iba a ser nada fácil para Argilagos, quien perdió su primer combate profesional en 9 peleas. El púgil de Caracas, en 20 combates profesionales, solo había perdido ante el chileno Miguel González una decisión unánime en el año 2018. No se veía muy efectivo en la riposta al cubano y en el sexto round decidió no salir a combatir por la situación de los problemas estomacales. El habanero Jorge Jesús Romero logró su victoria número 22 a nivel profesional al derrotar por nocaut técnico a Lucas Báez de Argentina. Asimismo, el púgil de Cienfuegos Orestes Velázquez logró su tercera victoria, derrotó al favorito estadounidense mexicano Abraham Martínez, un muchacho de amplia experiencia internacional. Precisamente conversamos con el ídolo de la Perla del Sur.
Todo bien. Estoy súper contento, súper feliz. Gracias a mi trabajo, gracias a mi equipo, lo que me siempre. Y aquí yo estoy, gracias a mi público, que está aquí en Colombiano y Miami, y aquí estamos para
rato. Estamos hace un futuro gran campeón mundial.
Yo no tengo duda a nadie.
¿Qué le dice a Cuba?
A Cuba, que estoy feliz, que aquí hay cubanos que están reconocidos por todo eso. Padre y vida.
Gracias,
Bueno, mis amigos, fueron palabras del Cienfuero Orestes Velázquez. En este cartel también lograron victorias otros cuatro cubanos, incluyendo un gran triunfo de Carbonell y de Pérez. En cuanto al béisbol, la Serie del Caribe, este lunes 31 de enero, Venezuela jugará contra Panamá, México ante Puerto Rico y República Dominicana ante Colombia. Y en la NBA, este lunes 31 de enero, el equipo Miami Heat estará jugando contra Boston en la ciudad de Boston a partir de las 7:30 de la noche, hora de Cuba. El Miami Heat, que se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este, seguido por los equipos Toros de Chicago, Cleveland y el Milwaukee, el actual campeón de la NBA, del gigante cubano-americano Brook López. En el Oeste, el quinteto de Phoenix se mantiene de líder, escoltado por los guerreros de Golden State y el equipo de Memphis. No quería despedirme sin señalar de que un gran cartel de boxeo se va a efectuar el 11 de febrero próximo en Miami Springs, en el sur de la Florida, con la presencia de cuatro cubanos, incluyendo Ricardo Agüero, quien este viernes en Hialeah logró su segunda victoria profesional. También veremos en acción a Alain Limonta buscando su quinto éxito, así como Manuel Correa, invicto en 10 peleas, y Anthony El Chocolate Blanco Martínez, con récord profesional de 11 victorias y un fracaso, peleando en combate pactado a 8 rounds en las 200 libras contra Marian Zucca, un polaco estadounidense. Y bueno, por último quería señalar, porque aún tenemos tiempo, hablar de el tenis, porque bueno, este último sábado concluyó el evento efectuado en Australia en la rama femenina con victoria para la australiana. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Exilda, te lo dije, que fueras conmigo el viernes por la noche a ver el cartel de boxeo, pero te hiciste la larga como enero y eres más corta que febrero. No quisiste ir y te perdiste lo que te perdiste.
Pero niño, para la próxima yo me voy con ustedes. Qué cargadito estaba ese cartel boxístico.
Sí, te lo dije.
Wow, qué bueno, excepto, qué bueno estaba, qué bueno estaba el cartel.
Excepto Joanny Jargilajo, que todo el mundo pensaba que iba a ganar. Yo pensé que iba a ganar, pero lo he visto entrenar y lo he visto pelear. Sí, aparentemente, pero en alguna oportunidad que otra él se tranca en una esquina, cierra la guardia y el otro le da, y de buenas a primeras él hace así y regresa la misma cantidad de golpes que le dieron y el otro se queda desconcertado, además de coger 3 o 4 o 5 o 10 piñazos. Pero esta vez no, esta vez se trancó, se cerró la guardia y el otro le daba, y alguna que otra vez se le entraba la guardia y le dieron
con todo.
Le dieron y nada, no fue su noche. No fue su noche, me sorprendió porque Jargilajo es tremendísimo boxeador, bueno, tiene
pero
una...
Pero escuchaste a Edemio decir que se sentía mal del estómago, quizás por eso fue. Nadie sabe lo que pasa sobre el ring, pero sí, para la próxima yo voy contigo.
Sí.
Sí, cualquiera tiene una urgencia. Es una urgencia. Mira,
el productor urgente que tenemos.
Para aquí. La próxima, llévame contigo.
Nada, Exilda se ha quedado. Contigo. Le enseñé muchas fotografías.
Me he quedado impactada.
Habían artistas, personalidades del mundo cultural cubano, como por ejemplo Salvador Blanco.
No, pero yo con esa foto no me impresioné para nada. Fíjate que cuando me enseñó la foto dije, quítame, pásame esa foto.
Salvador
Blanco. Enséñame
el
resto.
Y algún que otro boxeador ahí
niño,
que...
Niño, hasta yo voy y que me cojan de pushing back.
Para la próxima.
Y eso que eran boxeadores, si llegan a ser futbolistas.
Por favor, Dios mío.
Oye, compórtate, chica.
¿Para qué me enseñas esa foto?
No, que te, enderezate. Wow. Tengo que trágate el palo de la herviduro para que te quedes derechita, que te estás derritiendo.
Me he quedado impactada. ¿Cuándo es el próximo? El
te
próximo
lo dije.
¿Cuándo es el próximo evento?
Yo esa gente la conozco, te lo dije.
Pero niño, Dios, por favor, para la próxima yo voy contigo.
Mira, mira, mira cómo papadea, le hacen los ojos. Tiene un cambio de luz ahí que está.
El futuro boxístico de Miami está aseguradísimo, aseguradísimo. Yo voy. Yo
peligra
voy.
La plaza de Demio como comentarista
yo
de
voy,
deportes.
Yo voy a cubrir el evento.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y nos vamos rápidamente a las informaciones, no sin antes reiterar los buenos días a todos nuestros oyentes y quienes a esta hora nos sintonizan. El nuevo Código Penal cubano previsto para aprobarse en abril del 2022 mantiene sanciones para el que compre o venda divisas, aunque las penas son ligeramente menores. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El anteproyecto del Código Penal amenaza con sancionar con hasta 5 años de privación de libertad a los cubanos que vendan, cedan o adquieran moneda extranjera.
Fue el Estado el que introdujo los dólares, fue el Estado el que creó la dualidad monetaria, fue el que los sustituyó por chavitos, etc. Ahora paga con un peso que equivale a un centavo de dólar. Entonces, la causa está en la inflación, en la migración más masiva, en la responsabilidad del Estado en todo.
Indicó desde La Habana el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
¿Y qué ocurre? Que los cubanos están comprando dólares para irse, y si el Estado no los vende, pues la gente los compra donde pueda. Los dólares y las sanciones, como todo lo demás, responde a un esquema sencillo y arbitrario. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.
Entre tanto, el dólar mantiene su escalada galopante de los últimos meses y afecta fundamentalmente a la población cubana.
En realidad, toda la ciudadanía, más los que reciben remesas del exterior, son los más afectados, porque al final, si tú coges una divisa, tú la vas a vender, porque normalmente tú no compras en dólar, lo tienes que cambiar a la moneda nacional para comprar vianda, arroz o las cosas normales de alimentación.
Dijo el activista y comunicador independiente tunero Yerly Luis Velázquez Morales.
El régimen le afecta porque es una divisa que tiene el ciudadano, que ellos no la tienen en sus arcas.
El diario oficial Granma acusó recientemente a la prensa independiente de intentar instituir de forma autónoma el valor de cambio entre el dólar y los pesos cubanos, induciendo un tipo de cambio que genera una estampida inflacionaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El editor del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, comentó en un artículo de opinión que el cubano que vive en la isla sometido a la dictadura solo tiene 3 opciones en la vida: la obediencia, la fuga o la rebeldía. La obediencia, dice Escobar, puede ser asumida conscientemente, aceptada por miedo a las consecuencias de la rebeldía o simulada para tener un espacio rumbo a la fuga. Pero el precio a pagar es la renuncia a ser uno mismo. El premio, en cambio, es la tranquilidad de no terminar encarcelado. Acerca de la fuga, Escobar subraya que el precio a pagar es el desarraigo referido a las metafóricas raíces culturales, espirituales, familiares que siembran al individuo en su sitio. También dice que el premio son los tangibles frutos obtenidos por el esfuerzo propio. En cuanto a la tercera opción, el editor de 14 y medio opina que el precio de la rebeldía en estos 63 años ha sido elevado: fusilamientos, largas condenas de cárcel, ataques a la reputación, prohibiciones de salir del país y la imposibilidad de ejercer la profesión. El premio de la rebeldía se reduce por el momento a la satisfacción de saber que se está haciendo lo correcto, concluye Escobar. Y varias decenas de cubanos se reunieron ayer en las afueras del Parque Sunset en Las Vegas, en Nevada, en apoyo a las personas encarceladas en Cuba tras las protestas del pasado 11 de julio, especialmente a los menores de edad que enfrentan largas condenas. Les ofrecemos parte de las declaraciones del acto subidas en un video de Facebook de la activista Gretel Salermo, quien reside en esa parte de los Estados Unidos.
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
Ya es hora que ustedes suelten a esos muchachos. Ya es hora que ustedes suelten a todos esos disidentes y lo dejen vivir como personas, porque somos seres humanos y nada más que tenemos una vida. Entonces, si nos morimos sin vivir la realidad a la que le toca al ser humano, fuera de cualquiera sociedad, ¿qué te deja a ti de decir que tú eres un buen ser humano? Comunista, dictadura. Las personas tienen derecho a vivir con libertad de expresión. Si de verdad ustedes son buenos, suéltenlo, suéltenlo. Hagan mesa redonda con la gente, de verdad, con el pueblo, no con los que ustedes ponen ahí para que le crean una mentira, no con los Carlos Lazo, no con toda esa cantidad de mentirosos que ustedes tienen adoctrinados. Suelten al pueblo, suelten a esos muchachitos, a esas madres que están llorando.
¡Abajo, Castro!
¡Abajo, Ramiro Valdés!
¡Abajo!
¡Abajo el Partido Comunista de Cuba!
¡Abajo!
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
La cantante y productora cubana Soylen Milanés Bennett murió el domingo en La Habana a los 50 años de edad mientras estaba hospitalizada tras sufrir un accidente cerebrovascular. La hija del cantautor Pablo Milanés fue internada el pasado jueves en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así lo informó el diario 14 y medio. Nancy Pérez Rey, la esposa de Pablo Milanés, dijo textualmente que Pablo está sereno porque desde el diagnóstico de muerte cerebral sabía el desenlace y lo ha ido sufriendo desgarradoramente dentro de la extraordinaria fortaleza que tiene. En otra información, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, dijo en una entrevista con La Voz de América que a medida que la variante Omicron se sigue propagando por Estados Unidos, en algunas partes del país va alcanzando su punto máximo. Fauci afirmó que las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes son preocupantes, pero actualmente existen más herramientas para hacer frente al virus que en anteriores olas y aseguró que les irá mejor a los vacunados. Estados Unidos, explicó Fauci, diariamente reporta más de 2.000 muertes, 156.000 personas hospitalizadas y entre 600.000 y 700.000 casos positivos. Y el presidente italiano Sergio Mattarella fue reelecto por el Parlamento al cabo de un maratón de votaciones que pusieron en evidencia las divisiones de la coalición gubernamental en un periodo crucial de reactivación económica post-pandemia. La agencia AFP tiene este informe.
El político de 80 años cumplirá un nuevo septenio luego de alcanzar una amplia mayoría de 759 votos sobre un total de 1.009 senadores, diputados y dirigentes regionales que participaron en un maratón de votaciones. Los partidos políticos no pudieron ponerse de acuerdo sobre una candidatura alternativa durante las 7 primeras rondas de votaciones iniciadas el 24 de enero, evidenciando las divisiones de la coalición gubernamental. Los días difíciles durante la elección del presidente de la República y las graves emergencias sanitarias, económicas y sociales que estamos viviendo nos recuerdan nuestra responsabilidad. Y llaman al respeto de las decisiones del Parlamento. Mattarella, que concluye el 3 de febrero su primer mandato, en numerosas ocasiones aseguró que no quería ser reelegido para otro septenio, pero el sábado, a pedido de los partidos, manifestó que aceptaba ante el bloqueo del Parlamento para nombrar a su sucesor.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete, 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadna González por este segmento informativo.
Pero de qué rápido tú cambias de un segundo para otro, de un minuto para otro, pero con qué rapidez eran las 7:11, ahora son las 7:12, pero bueno, en fin, así es el tiempo.
Exilda.
Cuenta, mi vida, cuenta.
Hoy está, felicidades a todas las personas que están cumpliendo años hoy, 31 de enero, el último día del mes, de este primer mes del año 2022, que ya se fue el primer mes. Como vienen los otros 11, viene que se matan.
Y me río por tu arbolito.
Sí, señor, y ahorita empieza a exilda. ¿Ya compraste el arbolito, chica?
No, yo mandé...
Acabo de botar el último.
Que sembraste con muchísimo cariño en el 2021.
Señor, bueno, mira, efemérides históricas de un día como hoy, 31 de... ¿Qué dijiste, Viñoli?
Hay un cerdito.
Un día como hoy de 1804 en Alemania, un señor de nombre Ludwig van Beethoven concluyó su tercera sinfonía heroica. Vamos a escucharla. Yo crucé los dedos porque esperaba...
Porque estabas esperando...
Los deditos, los pies, pero bueno.
Estabas esperando de Israel Lanusa para adelante, lo que fuera, lo que fuera.
Pero no, siempre lo sorprenden a uno.
Sí, claro.
Un día como hoy también, pero del año 1922, en España, específicamente en el aeródromo de Getafe, el autogiro de Juan de la Cierva en su primer vuelo consigue elevarse 25 metros del suelo durante 3 minutos. Estamos hablando de 1922 y estamos hablando del señor Juan de la Cierva, ingeniero, aviador y político español, inventor del autogiro. ¿Qué cosa fue el autogiro? El precursor del helicóptero. Y el señor de la Cierva ganó diversos reconocimientos y premios. Obviamente, no se conocía qué cosa era el helicóptero, mucho menos el autogiro. Así que le debemos...
Mira que hay personas que tienen inventivas. ¿Tú qué vas a inventar que pase a la historia? ¿Has inventado algo? ¿Piensas inventar algo?
Sí.
Sí. Me imagino por dónde viene. No lo digas porque te van a robar la idea. Déjalo ahí.
Un extractor de socotrocos. Pero no.
A mí me da brucelosis en la cabeza y falta de respeto en la barriga.
¿Quién fue ese que dijo eso?
Leonid.
Ah, verdad que sí.
Esa me voz parecía conocida la voz. Inconfundible.
Pues sí, pero es como una aspiradora. Un extractor de socotrocos es como una aspiradora, pero. Pero la bolsa no sé de qué tamaño va a ser. Entonces. Bueno. Socotrocos. Tengo que preguntar a Rosana Jueves cómo se dice socotroco en inglés.
En fin, mi vida, ese invento creo que no va a ser patentado.
Mira, Exilda, ¿tú has probado alguna vez? No es de tomar. No, porque te brillan los ojos. ¿Tú has
boxeo?
Probado?
No he practicado boxeo todavía, no. Pero él si tú me buscas una clase práctica, yo voy.
Este es un scotch. Pero es un scotch tape. La cinta adhesiva, el scotch tape. En 1930, la compañía estadounidense 3M la lanzó al mercado. Así que la gente lleva 92 años pegando con scotch
tape. Y como nos ha salvado la vida. Sí, señor. Como nos ha salvado la vida. A veces yo quisiera tener una cerca para...
¿Una cerca?
Una cosa es una cinta de esa cerca.
¿Una cerca para qué?
Bueno, una cerca también quisiera tener. Pero una cinta de esa bien cerquita de mí.
Sí. Últimamente la nacionalidad que más scotch tape usan son los cubanos. En la paquetería de la isla, tú sabes que todo hay que volver.
Dios mío.
En scotch tape. Bueno. En 1958, y escuchen esto, qué curiosidad de la ciencia, obviamente. En 1958, desde Cabo Cañaveral, que es un punto que está aquí en la Florida, la NASA puso en órbita el primer satélite estadounidense, el Explorer número 1. El primer satélite artificial de la historia había sido el Sputnik, que había lanzado la Unión Soviética el 4 de octubre del 57. Los americanos pusieron el Explorer 1 en órbita.
¿Qué más pasó? Mira, que te voy a mandar a sembrar ideas y conciencia si no tienes nada que hacer.
No, espérate. Es que el del chimpancé vino después. En el 61, un día como hoy, en el 61, Estados Unidos lanzó al espacio la cápsula Mercury con un chimpancé. Este no es el satélite, este es una cápsula Mercury. Ajá. Con el chimpancé Ham a bordo.
fue el primer, nosotros lo simplificamos, homínido, muy complicado, el primer mono que voló uh-huh. al espacio exterior, ham, como jamón, ¿no? Era el nombre. Y se entrenó, pero no era un mono cualquiera, le habían dado un entrenamiento.
Pero pobrecito, el solito.
Pobrecito, si estaba gozando la papeleta, era el jefe de la misión. Fue entrenado para mover algunas palancas en función de diversas luces activadas. Durante el entrenamiento recibía golosinas como premio o descargas eléctricas como castigo si se equivocaba de palanca.
¿Ves? En el nombre de la ciencia, ¿cuántas cosas malas se hacen?
Sí, 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 sí. ¿Pero qué tú prefieres, mandar a Viñoli o mandar a un chimpancé? Yo prefiero mandar a Viñoli, pero en aquel momento yo no lo conocía. Si ahora no, ahora yo dejo pobrecito mono aquí en la tierra.
Vamos a dejarlo ahí. Sigue. No compliques la mañana, no, como no, te pero, gusta complicar la mañana.
No, pero espérate, porque es muy importante cómo terminó esta misión.
¿Cómo terminó, Marco?
El despegue se llevó a cabo sin incidentes, pero un problema en el regulador de aceleración del cohete uh-huh. proporcionó un exceso de velocidad 253 kilómetros superior a la esperada. Ello supuso un periodo de ingravidez de 7 minutos para el pobrecito chimpancé y una reentrada con una desaceleración.
En fin.
El vuelo duró, déjame simplificar, el vuelo duró 16 minutos y 39 segundos y la cápsula cayó en el Océano Atlántico. Pero, sí, porque subió y bajó, no. Ajá. Es que se perdió.
Así es la vida.
Cayó en el Océano Atlántico a 679 kilómetros de distancia del punto de Ajá. despegue, pero 209 kilómetros más allá de lo previsto.
Ajá.
Imagínate tú el bombazo que se metió cuando cayó en el agua, 209 kilómetros del lugar donde se había previsto. El mono estaba ahí adentro.
Pobrecito.
Cayó en el impacto del agua. Y con la violencia de las olas que había en ese lugar, entraron 350 litros de agua al interior de la cápsula. La gente se mandaron a correr para salvar a pobre Ham, que fue rescatado sano y salvo de haber impactado bueno. la superficie del agua a 209 kilómetros de donde
Ay,
había.
Muchos datos.
Sí.
¿Se salvó el monito?
No, en ese momento en que el mono impacta el Océano Atlántico a 209 kilómetros más allá de lo previsto.
No puedo, cierra los micrófonos.
Empezó a hablar en mono y lo que dijo no lo puedo
repetir. Wow.
No, estaba previsto que aprendiera.
Wow. Y él se ríe.
Estaba
de
previsto
ese
que
barato.
Aprendiera solamente a mover palancas. Lo que no sabían los científicos no, es que después de sin bombazo a 209
Tony,
kilómetros
Tony,
más allá de lo
Tony
previsto.
Simón le puede cerrar el micrófono a él. Él no va a hablar más durante toda la... Gracias. Ponle un pintico, pónselo.
El mono aprendió a hablar. Fíjate tú cómo fue la cosa que dijo. Que le dijeron, Cuco, digo, Ham, hasta aquí la clase.
Y tú
no
le cambió hasta el nombre.
Lo wow. retiraron del programa y lo mandaron para un zoológico solo para que no contaminara el resto de los monos.
Tantos datos científicos que dio para el final terminar así.
Es que cayó a 209 kilómetros de distancia más allá de lo previsto.
No puedo con él. Por favor, ¿podemos cerrarle los micrófonos?
Aquí.
Ay,
y se le empezó
favor.
A llenar de agua la batea. ¿Tú sabes cómo prendió de mono?
Yo me voy, productor. Me voy no, porque no puedo con él.
Aquí está puesto una serie de cosas de símbolo que yo no sé lo que quiere decir.
No puedo con él, de verdad que no puedo.
Ah, primer mono que aprende a hablar.
No.
Ay, Dios
no,
mío.
No, no, no,
siete,
no.
¿Qué viene ahora, hijo mío? 7:21. ¿Y qué más? Espérate que ahora se me perdió.
Ya, bueno, son las 7:21. Y más nada.
Desde la voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. El cineasta Robert Greene conoce la responsabilidad que implica hacer un documental. No se trata solo de la película en sí, la audiencia o la narración, sino de los sujetos frente a la cámara. Y en procesión, los sujetos son 6 hombres que sufrieron abusos sexuales décadas atrás a manos de sacerdotes y clérigos católicos. Desde su estreno en el Festival de Cine de Telluride, Procesión ha recibido elogios casi universales, muchas ovaciones de pie e incluso ha sido preseleccionada para una nominación al Oscar al Mejor Documental. y la respuesta desde que llegó a Netflix ha sido abrumadora para todos los involucrados. Familiares, amigos, extraños y sobrevivientes se han acercado a expresarles su apoyo o a contarles sus propias historias. Pocas horas después de que las autoridades rusas agregaran oficialmente a Alexei Navalny al registro de terroristas y extremistas del país, se estrenó en el Festival de Cine Sundance un nuevo documental sobre el encarcelado líder de la oposición rusa. Navalny se agregó al festival a última hora y el anuncio se hizo justo el día antes de su estreno virtual en Sundance. Dirigida por Daniel Rohr, la película se hizo cuando Navalny, el crítico más relevante del presidente ruso Vladimir Putin, se recuperaba en Alemania a fines de 2020, principios de 2021, de un intento de asesinato por envenenamiento con una neurotoxina. Las esperanzas de que algunas de las películas taquilleras del año pasado, como Spider-Man Sin Camino a Casa y la de James Bond Sin Tiempo para Morir, se unieran a la carrera por el Oscar a la mejor película, recibieron un duro golpe cuando varios de los principales gremios de Hollywood anunciaron sus nominaciones cinematográficas. En cambio, el cine latinoamericano recibió una buena noticia con la nominación de Tatiana Hueso, la directora salvadoreña naturalizada mexicana, por su primer filme de ficción, Noche de Fuego, que competirá por el premio a Mejor Ópera Prima del Sindicato de Directores. El filme de Hueso, titulado en inglés Prayers for the Stolen, se encuentra actualmente disponible en Netflix. Previamente Hueso había dirigido los celebrados documentales Tempestad y El Lugar Más Pequeño, entre otros. Las nominaciones al premio del Sindicato de Productores se consideran uno de los pronósticos más sólidos de qué películas llegarán a competir por el premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Siete 24 minutos de la mañana. Lázaro Domínguez y el estado del tiempo.
Oye, tan bien que tú tenías la descripción del mono científico. Ay, ¿qué te y digo, después terminaste riéndote del mono?
¿Qué te digo?
Apúrese que me está entrando agua.
¿Qué te digo? 209
kilómetros en el error donde cayó López. Por eso
y se le estaba llenando la cápsula de agua.
Yo sabía que al final iba a ser algo, porque tantos datos y tanta... Y apabullando tanto a los oyentes, que si tantos aquí, que si tanto allá. Yo dije, aguántate la peluca que viene con algo. Ahí.
El mono estaba gritando malas palabras en inglés y en español.
Ay, bueno, Exilio Alfredo, el frente frío fuerte que afectó la región occidental de Cuba en la madrugada del domingo, estuvo asociado a un profundo centro de bajas presiones que cubrió la totalidad de los estados de la Nueva Inglaterra, provocando condiciones infernales en el tránsito de los vehículos en las carreteras, con las naturales congestiones debido a los accidentes que se sucedieron. Miles de personas se vieron atrapadas en el interior de sus vehículos, necesitando la acción de las patrullas de las carreteras para no perecer sepultados por la nieve. En las ciudades, cientos de miles de residentes encontraron sepultados sus automóviles por montañas de nieve, teniendo que recurrir a las palas para rescatar a sus vehículos. Y, por supuesto, lamentablemente hubo pérdidas de vida. Realmente la tormenta invernal fue realmente muy cruda, muy, muy fuerte. En Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales, con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Es decir, que desde Pinar del Río hasta Camagüey y Ciego de Ávila los cielos están despejados. Las mínimas han estado entre los 7 y los 10 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 17 y los 20. Los vientos del norte al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte. Realmente no está bueno para navegar en la costa norte de Cuba con una pequeña embarcación, pero hay mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí existe Alfredo, el estado del tiempo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio. como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio Maicí,
oyendo Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias a todos los que están ahí en sintonía con Tempranito y de mañana.
Bueno, un saludo para el cubano de Finlandia, vaya guajiro. Así le estoy diciendo por el regalo que le hicieron y que mandó una foto. Bueno, que lo disfrutes.
Sí, señor, sí, señor.
Dice que se ha portado muy bien con la maleta cuántica. Ya, ya tú ya sabes.
Le regalaron, ¿se puede decir lo que
claro,
le regalaron?
Claro, si mandó la foto es para decirlo. Aquí no nos vamos a quedar callados.
Es lo que no sabe, es lo que no sabe, es que, y yo se lo voy a explicar, cubano de Finlandia, porque tú, a pesar de la cantidad de arrugas que te has quitado con las cirugías y los músculos que te has inflado en el gimnasio y el Photoshop y todo, tienes una inocencia muy grande. Señores, al cubano de Finlandia le regalaron un reloj. Claro, la esposa le regaló un reloj para que llegue temprano a la casa y no tenga más la justificación de que se me hizo tarde, que es el tráfico, que las guaguas, que la nieve, que no sé qué, no sé cuánto. Ahora no puedes llegar tarde, cubano de Finlandia.
Y él sigue pensando que es porque lo quieren.
Exacto,
mucho.
Exacto, no, te han regalado. Además, yo tú abriría ese reloj a ver si no tiene un rastreador, un GPS incorporado. ¿Eh? Sí. Él se piensa que le han regalado una joya y que ahora
mira,
está contento.
No
el reloj
no
está
le
bonito.
No le hagas
el reloj
caso
está bonito.
A Jaco. No le hagas caso a Jaco, las mujeres no somos tan
sugiero,
perversas.
Mira, en el capítulo 34 del tercer tomo del libro de Tristología y Disgustología Femenina que yo tengo, yo explico que en un momento determinado tú tienes que darle el reloj a un amigo y que ese amigo se quede en el lugar donde tú supuestamente vas a estar. Luego regresas, recoges el reloj y te vas para tu casa. Pero para eso, mijito, tienes que comprarme los libros. Yo no te voy a hacer así, no te voy a dar todos los capítulos por radio.
Pero qué equivocado tú estás.
No, equivocado no.
No, ese
equivocado.
Reloj se lo dieron porque lo quieren, porque lo aman, porque lo aprecian.
Porque lo están vigilando, chica.
No, mentira, cubano de Finlandia, no le creas a Jacomino. Eso es puro, puro amor. Eso es amor. No le hagas caso a Jacomino. Eso es envidia de él. Totalmente envidia.
Ese fue en el capítulo anterior. Envidioso. Si te regalan un pantalón, tienes que revisar los dobladillos.
Envidioso.
Envidioso
porque a ti no te regalaron algo así.
Yo no traje reloj.
Envidia.
Ahí. Ese es el tema.
En la voz de Viñoli.
Sí, eres un envidioso cubano de Finlandia. Disfrútalo. Está bellísimo y que te sigan lloviendo regalos así. Sigue portándote bien.
Estás embarcado, cubano de Finlandia.
Sigue portándote bien. Estás
embarcado. Sigue durmiendo ese lado. Síguete creyendo que la saliva es agua potable.
Ay, qué malo eres, qué malo eres.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias. En las informaciones, la dama de blanco Cici Abascal denunció haber recibido amenazas en la cárcel La Belloté, en la provincia de Matanzas, donde está recluida por no querer participar en actividades políticas del régimen en ese penal. En un audio que hizo llegar a nuestra redacción, Abascal dijo que la amenazan con que no saldrá de la prisión.
El día 27 de enero, a las 5 de la tarde, llegó a la prisión de mujeres de la provincia de Matanzas, llamada Biotín, una visita de La Habana, de un coronel con otro más. Empezaron a pasar por los cubículos, al mío, a primario 3, entró el coronel, con la reeducadora, y empieza a preguntarle a las presas por qué estaban aquí, qué tiempo y cómo se encontraban. Al llegar a mí, me preguntaron cuánto tiempo yo llevo. Yo le respondo que un mes. Y me dice que por qué estoy aquí, y le respondo que por el 11 de julio. Y él me dice, pues te equivocaste. Y yo le dije, firme y claro, yo no me equivoqué. Y me dice, ¿qué hiciste? Y yo le manifesté. Y me dice, no, te equivocaste. Y yo vuelvo y le repito, yo no estoy equivocada. Y me dice, ¿estudias? No. ¿Participas en actividades? No. ¿Vas a estudiar? Le digo, no. Entonces él me dice, mirándome a los ojos, de aquí no vas a salir. Usted no es una presa del 11 de julio, usted es una presa negativa. Y yo le respondo, bueno, si usted lo dice, eso fue lo que pasó. Para que lo sepan y publiquen.
El gobierno de Estados Unidos manifestó este fin de semana su preocupación por la salud del activista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de un mensaje de Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo. Asimismo, Nichols agregó que el régimen cubano lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio, y Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos en la isla. El senador republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham, apoyó la decisión del presidente demócrata Joe Biden de prometer nominar por primera vez a una mujer negra a la Corte Suprema de Estados Unidos. La promesa hecha por Biden ha sido criticada por varios legisladores republicanos, pero Graham comparó la decisión con el anuncio que hizo el presidente Ronald Reagan cuando prometió nominar a la primera mujer a la Corte Suprema. Graham recordó que gracias a Reagan, Sandra Day O'Connor se convirtió en la primera magistrada en la historia del tribunal. El senador Graham también elogió a la jueza de Carolina del Sur, Jean-Michel Schill, quien podría ser la mujer afroestadounidense que será nominada por Biden. Es una jueza muy capaz y decente, dijo Graham. En Colombia, la política colombo-francesa Ingrid Betancourt, quien fuera secuestrada por las FARC durante 6 años, anunció el sábado que abandonará la coalición de partidos de centro y aspirará con su propio partido a la presidencia de Colombia en las elecciones de mayo. Betancourt, de 60 años, atribuyó su distanciamiento a la existencia de maquinarias en la alianza de partidos de centro.
En estas condiciones, nos vemos obligados a dar un paso al costado de la coalición Centro Esperanza. Seré candidata independiente a la presidencia por el Partido Verde Oxígeno. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia, justa y que no le robe las oportunidades a los 51 millones de colombianos que estamos secuestrados por la corrupción.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí.
Y desde la ciudad de Santa Clara nos llega la voz del opositor Joel Bravo. Él está denunciando la extrema represión de las autoridades y las desmedidas sanciones penales a los manifestantes del 11J.
Estamos viendo que el régimen cada día le falta menos para irse por el barranco para abajo, como decimos nosotros los cubanos. Y estamos viendo eso porque está apretando la represión. Cada día que pasa hay más represión. Y ese es el desvelo, esa es la preocupación y ese es el desespero que tiene el régimen ante no poder contener la resistencia que hay en el pueblo de Cuba, no solo en los que están en la lucha, sino en todo aquel ciudadano de aquí. Lo hemos visto, lo que pasó el 11 de julio y todo lo que ha venido haciendo el régimen con todos estos jóvenes. Hoy quiero hablar en este caso, que tengo la oportunidad de poder expresarme y que el mundo me escuche, de un hermano nuestro, de activista nuestro acá del Movimiento Opositor Juventud Despierta y firmante de Compromiso Democrático, quien es el joven Julián Mazola Beltrán, quien ha sido el promotor y el organizador de las protestas aquí en San Antonio de los Baños y quien ha sido sancionado a 12 años de privación de libertad. Este joven que solamente salió a protagonizar esas protestas y que en el día de hoy encuentra nada más que habló por la mañana conmigo y me dijo que tenía visita hoy con su hermana, la única hermana que tiene, y cuando la hermana salió de su visita, dice que bueno, le arrebataron el saco que le llevó, le quitaron la tarjeta de teléfono que tenía para poder llamar, y que bueno, y que sigue internado en una celda oscura, fría, sin agua, sin luz, y con condiciones infrahumanas. Por eso queremos tomar este tiempo para poder denunciar todo este atropello que están haciendo con este joven, que fue uno de los valientes que salió allí en San Antonio de los Baños, porque allí inició esa protesta que, bueno, luego se trasladó a todo Cuba. Y bueno, el régimen sigue ensañándose con este muchacho, con este valeroso activista, y por eso queremos denunciar todo este atropello ante la opinión pública internacional. Y yo no solo esto, sino también con nuestro hermano Virgilio Mantilla, aquí en la ciudad de Camagüey, el cual también se encuentra críticamente enfermo, con enfermedades crónicas, y sin embargo lo tienen en condiciones infrahumanas, no le dan asistencia médica, como también es el caso de nuestro hermano Lázaro Yuri Valles Roca, quien está en un estado de salud delicado, y el régimen sigue arreciando, sigue pues poniéndole sanciones injustas, de celdas de castigo, celdas tapiadas, sin condiciones donde pueda estar en una celda con agua o sin luz. Estas son todas la represión, todas las torturas que el régimen Castro Canel ha venido llevando sobre todos nuestros presos políticos. Pero a pesar de esto, a pesar de esto, los jóvenes que hoy estamos en las calles seguimos dando el batallar, seguimos dándole esa información al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba ha perdido el miedo totalmente. En cualquier momento el régimen va a tener una escalada de acciones por parte de la resistencia cubana y encabezada por el pueblo de Cuba, donde vamos a estar dándole el toque final, como decimos nosotros, a esta dictadura que tanto daño ha hecho por más de 63 años.
Bueno, acaban de escuchar las declaraciones del opositor Joel Bravo. Él está poniendo sobre la mesa la represión de las autoridades en la isla y también las desmedidas sanciones que se le han aplicado a los manifestantes del 11J. Justicia 11, que es el grupo de monitoreo de detenciones y procesos judiciales que surgió a raíz de estas protestas a raíz de la ola represiva Jaco después de los días 11 y 12 de julio, está alertando que estos juicios van a continuar durante toda esta semana. En la semana pasada se hicieron muchísimos juicios, van a continuar durante esta semana. Están alertando que será el juicio a los manifestantes de la concurrida esquina de Toyo, ubicada en la calzada de 10 de octubre en La Habana, pero que todavía no se tienen los datos específicos de dónde se va a realizar este juicio, porque las autoridades pues no se lo han dicho a los familiares. Justicia 11 y Cubalex, siempre decimos aquí que están haciendo una labor encomiable, constantemente están pues actualizando esta lista de detenidos y esta lista de personas que ya han sido sancionadas por las manifestaciones del 11 y el 12 de julio. A todos los que seguimos las redes sociales nos llamó muchísimo la atención lo que pasó esta semana, la semana pasada, que presentaron familiares de personas que les han hecho
juicios por estas protestas, y familiares diciendo que bueno, que esas personas fueron por embullo, que no tenían nada en contra de la revolución. Incluso abogados de la defensa diciendo que nadie les ha como restringido el derecho a defender a estos manifestantes. Y cuando tú ves esto, tú sigues pensando, Jaco, esto es una puesta en escena, y eso lo hemos visto en varias ocasiones, lo hemos visto en varias cosas que han pasado en la isla y que han utilizado los familiares para desmentir lo que es verdad. Estas personas, por supuesto, están siendo juzgadas según las leyes cubanas, esas leyes que todos sabemos cómo son y cómo se aplican. Así que dio vergüenza, mucha vergüenza, ver a madres, a familiares cercanos de detenidos, de personas que están siendo juzgadas por el 11 y el 12 de julio, diciendo que el proceso es justo. Ya sabemos qué se esconde detrás de todas esas entrevistas que presenta la prensa oficialista cubana.
Sí. Lo que se esconde detrás de eso, todos lo sabemos, incluso esos que se han ofrecido como actores en ese teatro, es si sales y dices esto y esto y esto y esto, pues sabes que te vamos a garantizar, o por lo menos te ofrecemos a tu familiar un trato más suave, más leve. Mira, le estábamos pidiendo 20 años, quizás cumpla 4, 3... pero nos hace falta que cooperes de esta manera. Eso es todo, ese es el dame que te doy, y lo que parece es que algunas personas, obviamente, pues embullados por esa promesa de las autoridades, se prestan para eso. Obviamente es un juego,
es
una patraña. Lo que es curioso es que en un asesino en Cuba sea juzgado y condenado a 20 años de prisión, y una persona que salga a pedir libertad también sea condenado a 20 años de prisión. O sea,
¿Dónde está la justicia?
Primero, uno es un delito. Uno es un delito, porque matar a una persona, a un semejante, es un delito en cualquier país del mundo. En cualquiera. Sea de la tendencia que sea, cuando tú matas a otra persona, es un delito. Ahora, salir a pedir libertad, salir a protestar pública y pacíficamente, no es un delito. En algunos países sí, los menos, afortunadamente, en otros no.
Sí, y lo que están protestando muchas personas que participaron en los juicios del 11J, muchos familiares lo que están diciendo es que por la televisión nacional solamente están presentando la parte del supuesto vandalismo, ¿no? Y dicen, ¿por qué no ponen completo todos los videos desde cómo comenzó las autoridades, cómo la policía comenzó a agredir a los manifestantes? Y por supuesto, fueron escalando ciertos hechos y fueron escalando ciertas cosas durante las protestas del 11 de julio. También están pues llamando la atención cómo permitieron que pasaran ciertos miembros de la prensa oficialista, pero algunos de la prensa independiente que quisieron estar quizás en los juicios, pues no se les permite. Eso, señores, ustedes saben que no va a pasar mientras no haya democracia en la isla, desgraciadamente, hay que decirlo así. Y también se está llamando, Jaco, el punto de atención sobre los menores de edad, porque este es un punto que hay que recordarlo siempre. Hay menores de edad, aunque ellos digan que la responsabilidad penal es a partir de los 16 años. Entonces son jóvenes para una cosa, son adolescentes para algo y son menores de edad para otro. Pero después se les juzga como hombres, como ya personas adultas. Y es ahí donde tú ves la disparidad de las leyes. Para unas cosas, esos niños tienen 16 años y son niños, son adolescentes. Pero para juzgarlos dicen que ya tienen responsabilidad penal. Ese es el término que están utilizando. Los familiares se están quejando también de cómo estos adolescentes ya han sido expuestos, incluso en la televisión nacional, estigmatizados, y les han puesto los términos de delincuentes, vándalos, revoltosos. Eso es lo que habla la prensa oficialista y eso es lo que está presentando la televisión nacional. Es decir, ya estos muchachos no tienen remedio, ya estos muchachos son unos vándalos, ya estos muchachos son unos criminales, no existe esto de la reeducación para ellos porque ya son vándalos. Vamos a mirarlos como criminales y vamos a juzgarlos a todos por la misma cuerda, vamos a aplicarles el delito de sedición, de sabotaje, de vandalismo, y así lo están presentando. Mira, cuando tuvieron que dar y explicar, la Fiscalía General de la República, explicar y sacar una nota en Granma diciendo, mira, si tenemos tantos jóvenes detenidos, tenemos tantas personas detenidas, se han juzgado hasta ahora tanto, tú estás viendo que de alguna manera ellos tienen que ceder en algunos puntos. Y ahí tuvieron que ceder ante la opinión pública internacional. Mientras estaban diciendo que no había menores de edad, tuvieron que decir que sí hay menores de edad que están siendo juzgados. Entonces, es una balanza donde está todo muy disparejo. Repito, son niños y adolescentes para que vayan a la escuela. Pero en estos casos ya no los están juzgando como niños y adolescentes, los están juzgando como adultos. Y les están echando a perder su vida también, porque que un muchacho de 16 años ahora mismo lo pongan en prisión con una condena de 12, de 15, de 20, de más de 25 años, que ha hecho la llamada revolución por ello.
Pero además es una revolución cuyos líderes cuando eran jóvenes constituían cédulas de acción y sabotaje, que se llamaba así. Eran grupos de jóvenes que integraban esas cédulas de acción y sabotaje. ¿Y qué hacían? Bueno, pues ponían petardos en postes eléctricos.
No, pero es que el nombre lo dice.
El nombre lo dice todo, acción y sabotaje. Ponían petardos en los postes eléctricos para dejar sin luz, sin corriente a fábricas, incendiaban, ponían bombas en cines, en cabaret, descarrilaban trenes, etcétera, hacían atentados a funcionarios del gobierno. Acción y sabotaje. O sea, están juzgando cuando se olvidan de ellos lo que hicieron cuando eran jóvenes. O sea, escarben un poco la historia. Ninguna de esas personas que salieron a la calle a manifestarse el 11J están constituidos en ninguna cédula de acción y sabotaje, ninguno. Salieron porque están cansados, porque están hambrientos, porque no tienen futuro, porque sencillamente quieren un país mejor que ese gobierno que está anclado en el pasado y en consignas gastadas no le puede dar. Por eso la gente se está yendo. Y cada vez que hay un país que dice, bueno, pues no tengo tantas trabas para que los cubanos viajen y no hace falta visa y no hace falta el otro, la gente dice, ¿por dónde? Por aquí, que es más corto. Sí, y se van lo mismo para Nicaragua que para Chile. Y tú me dirás una cosa, ¿cómo es posible que un joven cubano quiera irse desde la isla a los Estados Unidos y a donde primero vaya a parar es a Chile? Si usted mira el mapa, señores, si usted mira el mapa y sabe un poco de geografía, sabe que Chile queda en el extremo opuesto de los Estados Unidos. ¿Por qué se van a Chile? ¿Y por qué se van a Argentina? ¿Y por qué se van a la Unión, a Rusia, antes de la Unión Soviética? ¿Por qué se van
a darle
la
vuelta al mundo?
¿Por qué se tienen que ir a Turquía? ¿Por qué se tienen que ir al fin del mundo para después caer en los Estados Unidos?
Sí. Los internautas por ahí han hecho un mapa muy, muy interesante del recorrido de los cubanos cuando salen de Cuba y por los diferentes países que tienen que pasar para llegar hasta Estados Unidos, que siempre es el destino final. Nada, los jóvenes del 11J no van a ser olvidados. Y mientras existan organizaciones, periodistas independientes y personas que denuncien lo que está pasando con ellos, pues no van a ser olvidados.
Siete 7:51 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Axilde, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Fría mañana en el sur de la Florida, también en toda Cuba, sobre todo especialmente ahí en la parte norte de La Habana, la zona de Matanzas, Mayabeque, Artemisa, mucho frío, un tiempo súper agradable. Bueno, señores, anoche el equipo de Phoenix derrotó a San Antonio 115-110 y de esa forma el quinteto Arizona, bueno, continúa en primer lugar en la conferencia del oeste de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos. Ahora, con 40 victorias y 9 derrotas, primer equipo que arriba a esta cifra de 40 éxitos. A 3.5 aparece Golden State, a 6.5 Memphis y Utah a 11 partidos. En los otros encuentros de ayer domingo en la NBA, Atlanta derrotó a los Lakers de Los Ángeles. Los Clippers al Charlotte. Portland perdió contra Chicago. Detroit derrotó a Cleveland. Orlando a Dallas. El Milwaukee, el actual campeón de la NBA, perdió ante Denver. En tanto, Minnesota derrotó a Utah 126-106. En la jornada sabatina aún se está comentando esa gran victoria del quinteto de Toronto contra el Miami Heat. Aquí en Miami, 124 puntos por 120, señores. En tres, escuchen esto, tres tiempos extras. El Miami Heat estará jugando hoy contra el equipo de Juanito Pendas. El quinteto de Boston, 7:30 de la noche en Massachusetts, Boston. Una zona donde ha caído mucha nieve en las últimas horas. El Miami Heat sigue en primer lugar en la Conferencia del Este. Ventaja de medio juego sobre Chicago y a 1.5 de Filadelfia. Y señores, anoche el pitcher cubano Yunieski Maya volvió a lanzar tremendo partido, pero no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo de Dominicana 7-3 ante Panamá en la Serie del Caribe que se efectúa en República Dominicana. El pinareño Maya, un ex Grandes Ligas, lanzó 5 entradas, le conectaron 4 hits, 2 carreras, ponchó a 3 y reitero, no logró la victoria. De todas formas, su equipo Dominicana se mantiene en primer lugar en esta Serie del Caribe, el único invicto con 3-0. Por su parte, el niño Pérez, el cubano, disparó jonrón kilométrico por el jardín derecho y le dio victoria a su equipo México 1-0 ante Colombia, así que lo decidió Félix Pérez, el niño cubano. Y Venezuela, que derrotó a Puerto Rico 4-2, Puerto Rico continúa de mal en peor en esta Serie del Caribe. Y aún se está comentando la victoria de Los Ángeles. Los Rams evitó la barrida histórica ante el San Francisco y definirá el campeón de NFL en su estadio frente al equipo de Cincinnati en el esperado Super Bowl del fútbol americano el 13 de febrero próximo, reitero, contra los Bengalas de el Cincinnati. Y bueno, también quería señalar de que la espera terminó 44 años sin que una tenista australiana lograra el título en el torneo abierto de Australia, y lo logró este último sábado Ashleigh Barty, ganando ante la norteamericana Danielle Collins en la gran final. Y Rafael Nadal, récord histórico, solamente 21 títulos de Grand Slam. El español Nadal derrotó a Daniil Medvedev ayer domingo y logró ganar el título del torneo abierto de tenis de Australia. Y en boxeo, Maravilla Martínez, un ex campeón mundial, regresó por la puerta ancha en España al derrotar por decisión unánime a Macaulay McCowan de Gran Bretaña. Y este último viernes por la noche, tremendo cartel aquí en el sur de la Florida. Ya entrevistamos a Velázquez en este espacio de la mañana, aquí en tempranito de hoy lunes. Sobre este Velázquez, en una pelea sensacional, derrotó por nocaut al invicto mexicano Abraham Martínez en combate pactado a 8 rounds en la división superligera. Tercera victoria para el peleador de Cienfuegos, Orestes Velázquez. La gran sorpresa, la victoria del venezolano Michel Banques ante el cubano Johnny Sanilagos, quien no salió al sexto round, tenía realmente problemas estomacales y el muchacho de Camagüey no se sentía bien. Otro peleador cubano que logró una gran victoria fue el camagüeyano Ariel Pérez de la Torre, quien derrotó a Drew McCorrell por decisión unánime en 8 rounds. Ricardo Agüero, un superpesado cubano, debutó con victoria, le ganó en la división máxima a Brandon Grundy por la vía rápida. El peso supergallo de La Habana, Jorge Jesús Romero, derrotó a Lucas Rafael Báez de Argentina en una gran pelea. Y finalmente, el espirituano Isaac Carbonell logró éxito ante Ariel Bustos de Argentina por nocaut, precisamente en el primer round. Y retomando la Serie del Caribe de béisbol, hoy lunes 31 de enero, Venezuela ante Panamá, bien temprano, 9:30 de esta mañana, México ante Puerto Rico a las 2 de la tarde, hora de Cuba, y cerrando la cartelera, Colombia ante República Dominicana, comenzando 7:00 de la noche, hora de Cuba. En cuanto a la jornada de mañana martes, sobresale el partido entre Venezuela y Dominicana, 7:00 hora de Cuba. Más deportes, 11:30 de esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre dos ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa producido por Fuentes Viñoli. En los controles, Tony Simón. En la sala de redacción, Jorge Jáuregui, Elena Rodríguez, Ariane González. En los deportes, Cedemio Navas. En el estado del tiempo, Lázaro
Domínguez y hablando para ustedes Exilda Arjona y Alfredo Jacomín. Y ustedes los oyentes.
Aquí estamos todos, todos, todos.
Y la chiva de Viñoli.
Sí, no podía faltar. A veces hay más animales en este zoológico, pero parece que pidieron el día. Hace mucho frío. Nada, señores, gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Miguel, Miguel el del delantal. Dice que él inventó la doble queja. En las mañanas dice, ay, 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 ay. Y luego vuelve a la cama y sigue escuchando tempranito y de mañana. Muy bueno que te quedó eso. Un saludo para el cubano de Finlandia. Un saludo para Ángel y todos los oyentes allá en Santiago de Cuba. Un saludo para Segismundo y el azucarero.
Hablé con Segi el fin de semana.
Qué bien, interesante la conversación, me imagino. Y un saludo para Mailet, la esposa de Leonid. Ella estuvo de cumpleaños el viernes, si no me equivoco. Así que muchísimas felicidades para ella.
Y un saludo para Mayra en Alemania también.
Ah,
y para Beto en el cerro.
Querida Mayra, qué bien, qué bien. Un
tanta gente
ella.
Que embúyese y escribe. Y
Agustín
puede...
está siempre en la sintonía también. El lobito no aparece. El zorro está desaparecido.
Sí, el zorro está desaparecido.
No sé qué pasó. Bueno, no sé.
Embúyese y llame por teléfono también al 305-437-7118. 305-437-7118. 8:03 de la mañana y ahora un segmento noticioso en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Reiterando los buenos días y en las informaciones, el grupo de monitoreo Justicia 11, surgido a raíz de la ola represiva que siguió a las manifestaciones del 11 de julio, alertó que esta semana será celebrado el juicio a los manifestantes de la concurrida esquina de Toyo, ubicada en la calzada de 10 de octubre en La Habana. Justicia 11 dice que serán juzgadas 33 personas por el delito de sedición, incluidos 6 menores, por lo que exigen la presencia no discrecional de medios de prensa. El grupo registra un total de 50 personas entre 16 y 20 años acusadas de sedición, para un total de 29% del total de acusaciones por este delito. También informa sobre 2 nuevos menores de Cárdenas en Matanzas acusados de sedición. Osbel David Núñez Frometa, de 17 años, con petición fiscal de 15 años de privación de libertad. Y Cristian Lázaro González Ávila, de 16 años, con petición fiscal de 15 años. Un cubano está peregrinando desde La Habana hasta el Santuario del Cobre en Santiago de Cuba para pagar una promesa a la Virgen de la Caridad. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La peregrinación de un hombre desde La Habana hasta la Iglesia del Cobre en Santiago de Cuba ha conmovido a la población y conmocionado las redes sociales. La gente se aglomera para verlo pasar y animarlo. Dijo el viajero que al momento de este reportaje se hallaba en Guayo, provincia de Santi Espíritus, y que aún no tiene calculado cuándo llegará al Cobre. Salió de su casa el 15 de enero a las 5:50 de la mañana. Omar Quintero prometió a la Virgen de la Caridad que se trasladaría hasta su santuario caminando más de 800 kilómetros para que la venerada santa cure a su hijo, Lázaro Quintero Bermúdez, enfermo desde hace más de 10 años con un cáncer que mina su vida.
Él tiene un tumor en el pecho, entre el pulmón y el corazón.
El caminante que han dado en llamar el pagador de promesas, como el personaje de la película brasileña homónima, empuja un carrito con el nombre de su hijo escrito, adornado con imágenes de la bandera cubana, y porta una estatuilla de la Caridad del Cobre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Varias decenas de cubanos se reunieron ayer en las afueras del Parque Sunset en Las Vegas, en Nevada, en apoyo a las personas encarceladas en Cuba tras las protestas del pasado 11 de julio, especialmente a los menores de edad que enfrentan largas condenas. Les ofrecemos parte de las declaraciones del acto subidas en un video de Facebook de la activista Gretel Salermo, quien reside en esa parte de los Estados Unidos.
¡Libertad para los presos políticos!
¡Libertad!
Ya es hora que ustedes suelten a esos muchachos. Ya es hora que ustedes suelten a todos esos disidentes y lo dejen vivir como personas, porque somos seres humanos y nada más que tenemos una vida. Entonces, si nos morimos sin vivir la realidad a la que le toca al ser humano, fuera de cualquiera sociedad, qué te deja a ti de decir que tú eres un buen ser humano, comunista, dictadura? Las personas tienen derecho a vivir con libertad de expresión. Si de verdad ustedes son buenos, suéltenlo, suéltenlo. Hagan mesa redonda con la gente, de verdad, con el pueblo, no con lo que ustedes ponen ahí para que le crean una mentira, no con los Carlos Lazo, no con toda esa cantidad de mentirosos que ustedes tienen adoctrinados. Suelten al pueblo, suelten a esos muchachitos, a esas madres que están llorando.
¡Abajo los Castro!
¡Abajo Ramiro Valdés!
¡Abajo!
¡Abajo el Partido Comunista de Cuba!
¡Abajo!
¡Viva Cuba Libre!
¡Viva!
Estados Unidos y el Reino Unido amenazaron con nuevas sanciones contra Rusia el domingo, mientras Washington y sus aliados de la OTAN intensifican sus esfuerzos diplomáticos para disuadir a Moscú de invadir Ucrania. El informe lo tiene la agencia AFP.
La canciller británica Liz Truss expresó el domingo que esta semana sería anunciada una mejora en la legislación de sanciones para golpear un amplio rango de intereses rusos de importancia para el Kremlin. En Washington, congresistas demócratas y republicanos señalaron que están cerca de llegar a un acuerdo sobre un proyecto de ley que prevé duras sanciones económicas contra Rusia. Las tensiones están en un máximo entre Moscú y Occidente por Ucrania, en cuyas fronteras Rusia ha concentrado decenas de miles de soldados y armas pesadas. Ante estas nuevas amenazas, Moscú exigió ser tratado en igualdad de condiciones por Washington. Queremos relaciones buenas, de respeto mutuo y de igualdad con Estados Unidos, así como con cualquier otro país del mundo. Ante la amenaza de una invasión, Ucrania pidió el domingo a Moscú que retire sus tropas desplegadas a lo largo de la frontera entre ambos países y que continúe el diálogo con los occidentales si de verdad quiere una desescalada de tensiones. Desde finales de 2021, Rusia ha sido acusada de concentrar cerca de 100.000 soldados en la frontera ucraniana con el objetivo de atacar al país vecino. Moscú niega tener alguna intención bélica, pero reclama garantías por escrito para salvaguardar su seguridad, como que la OTAN no admita nuevos miembros, sobre todo a Ucrania. Varios países occidentales anunciaron en los últimos días el envío de soldados a Europa Oriental, incluyendo a Estados Unidos, Francia y Reino Unido.
La derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi fue acusada este lunes ante un tribunal por el delito de fraude electoral durante los comicios de noviembre del 2020, en los que su partido arrasó, así informaron a la agencia EFE fuentes próximas al caso. Suu Kyi, de 76 años, ha estado detenida desde el golpe de Estado del 1 de febrero del año pasado, que desencadenó protestas masivas y una sangrienta represión de la disidencia, con casi 1.500 civiles muertos, según un grupo de vigilancia local. Aung San Suu Kyi, quien ya acumula 4 condenas por un total de 6 años de prisión, afronta esta nueva acusación junto al depuesto presidente Win Myint y el exministro Min Thu. El Tribunal Especial de Saburiti en la capital y constituido tras la asonada para juzgar a la política y otros líderes civiles indicó que espera terminar con el caso en 6 meses, mientras que la parte oral del juicio comenzará el 14 de febrero. Además de este nuevo cargo, la justicia birmana juzga a Aung Suu Kyi por vulnerar la ley de secretos oficiales, penado con hasta 14 años de cárcel y un puñado de delitos de corrupción, castigado cada uno con un máximo de 15 años de prisión. Hasta aquí estas noticias. Continúen con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
Ocho y 11 minutos de la mañana. Gracias por continuar en sintonía de Radio A Ti Tempranito y de Mañana. Y gracias a Ariane González por este segmento informativo.
Así mismo, seguimos acá en Tempranito. Hace un rato te dije que te iba a poner a sembrar ideas y conciencia. ¿Tú sabes cómo sembrar ideas y conciencia?
¿Con la mano, con un pico?
Bueno, esto tiene que ver con un tuit que escribió el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Y, por supuesto, se estaba refiriendo a una frase que utilizó el innombrable número uno en un tiempo ya pasado. Y dijo, sembrar ideas, sembrar conciencia y sembrar conciencia. Por supuesto que los internautas comenzaron a llamarlo de hipócrita, comenzaron a sacar todo lo que está pasando ahora con los juicios, con los menores, con todo, con toda la debacle que tiene el país. Así que no se te ocurra sembrar ni ideas
No, no.
Ni conciencia.
Son jutillas, como dijo Guillermo García, que habría que hacer. Las jutillas se sembran.
Dios, y avestruces.
8:12 de la mañana, tiempo de recibir a nuestro colega de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Buen día, Alfredo. Buen día, Exilda. ¿Qué tal de fin de semana?
Buenos días. ¿Un poco de frío?
Bastante.
Sí, bastante, vamos a decirlo. Vamos a decir la realidad, la real realidad. Mucho frío acá.
Bueno, frío, eso es ausencia de calor.
Bueno.
Mucho frío acá y mucho calor con los juicios en Cuba. Sí. Primero que nada, pues vamos a tener hoy información actualizada. Ya acaba de cumplir 16 días en huelga de hambre el cuentapropista, pues, Giovanni, allá en Holguín, desde el juicio que se celebró. Su esposa ha realizado nuevas denuncias. La seguridad ya ella tiene la confirmación que es a ella a quien la seguridad de Estado le impide ver a su esposo, producto de que ella respeta la decisión de este de mantenerse en la protesta a cambio que le quiten los cargos. La hermana de Giovanni pudo entrar a verlo ayer domingo. Está muy debilitado, pero sigue firme. Y esta es la situación que tenemos con este hombre que lleva ya 16 días sin ingerir alimentos, está hidratándose, pero no comiendo, reclamando que le quiten los 30 años por el delito de sedición. Eso es lo que continúa ocurriendo allá en Holguín. Ahora, en La Habana, en minutos, a las 8:30, debe comenzar en el tribunal de 10 de octubre el juicio contra 33 residentes de La Guinera por su participación en las protestas populares en la popular esquina de Toyo y Calzada, 10 de octubre. Ahí, entre los que están siendo juzgados, bueno, pues hay 8 menores de 18 años, incluyendo 2 de 16 años. Ahí están siendo juzgados hoy 3 personas con las cuales tenemos contacto con su familia. Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, le piden 20 años de prisión. Juan Emilio Pérez Estrada, que es el que más alta petición tiene, le piden 25 años, también por sedición. Este es el muchacho afrocubano, Exilda, que apareció encima de la patrulla con la tonfa en la mano.
Y la foto que recogió el mundo.
Y es la foto por la cual lo encausa la policía política, que él se trepó a disfrutar el momento, no viró patrulla ni mucho menos. Bien, hablamos con su esposa que está allí, dice que hay un cerco policial ya desde horas tempranas, no se puede acceder al tribunal, solo los que están citados para participar en el juicio. El resto de los familiares, lo están ubicando 2 cuadras y media antes, hay un tremendo cordón de seguridad y también tenemos comunicación con la mamá de Roland, Roland Jesús Castillo Pérez. Castillo Castro, que cumplió 17 años en prisión y le piden 23 años por sedición. Ella está ahí también, ella no va a entrar, no tiene fuerza para ver a su hijo menor de edad con Shakira siendo juzgado, va a entrar el papá de él. Mientras tanto, ella se va a mantener afuera con el apoyo de otros familiares reclamando la liberación de su hijo. Muy tremendamente dramático, Exilia Alfredo, esto que está ocurriendo. Y de eso se trata, es la esencia del programa hoy. Vamos a estarle dando seguimiento a todo este asunto.
Bueno, pues gracias, Tomás.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:16 de la mañana, otras efemérides de hoy, 31 de enero. Un día como hoy, pero de 1865, en la ciudad de Washington y cerca del final de la Guerra Civil estadounidense, el Congreso aprueba la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en la que elimina la esclavitud. Un día como hoy, también de 1915, el gas lacrimógeno es usado por primera vez por el ejército alemán en un ataque contra los rusos durante la Primera Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy de 1943, los alemanes se rinden en Stalingrado. Esta rendición, obviamente, fue un giro en contra de los alemanes, de los nazis, en esta Segunda Guerra Mundial. Y un día como hoy, de 1990, como las cosas cambian. Un día como hoy, de 1990, abrió McDonald's, su primer restaurante en la ex Unión Soviética.
¿Usted ha visto las fotos de ese día? Las colas inmensas que se hicieron. Pero colas, Jaco. Colas. Por ahí están las fotos de ese día.
Increíble. Bueno, Cuba tiene un McDonald's, lo que pasa es que lo tiene en la base naval de Guantánamo.
Que no es para territorio, bueno, está en el territorio nacional, pero no es para los cubanos.
Exacto. Sí, sí. Todo lo que un día debería de tener la isla de Cuba y deberían de disfrutar los cubanos, esa limpieza, ese orden, esas tiendas, esas restaurantes de comidas rápidas, todo eso así existe en la base naval de Guantánamo. Y lo repito, ese orden, esa no es que Cuba entera sea una base militar, no, me estoy refiriendo al orden, al respeto, a la velocidad en las calles, a la higiene, a la limpieza,
lo que
a la
educación, se necesita como ciudadanía, todo, señores, todo eso, empezando por la libertad, con libertad va a llegar todo, eso. Todo va a
el
llegar
desarrollo
todo.
De que la gente tenga en las casas montones de paneles solares para utilizar la energía del sol, convertirla en electricidad. Bueno, los americanos tienen una planta que convierte el agua del mar en agua potable y se toman el agua del mar ya potabilizada. En fin, el desarrollo. Ese desarrollo, estamos a 90 millas de los... Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos. Todo ese desarrollo que Cuba antes tenía del 59... ojalá algún día, muy pronto, en libertad, en armonía y con alegría puedan disfrutar así los cubanos, porque se lo merecen después de los 62 años de estos de atraso.
Hay que vuelvan a ser personas, señores, y que tengan derecho a muchísimas cosas. Mira, tú estás hablando de esto y no sé por qué cuando estabas hablando de esto me acordé de la efeméride internacional del día de hoy. Es el Día Internacional del Mago.
¿Del mago?
Del mago, sí. Se celebra todos los días en enero, el 31 de enero. Y para reivindicar la profesión de estos artistas, el término mago proviene del antiguo persa magi y del latín magus. Y bueno, ya ustedes saben qué hacen los magos, un espectáculo de magia. Dicen que mientras más tú miras, menos ves.
¿Tú te sabes trucos de magia?
Sí, yo duermo rapidito a veces cuando tengo sueños. Eso es un truco de magia. No, me sé ninguno. Magos famosos, Merlín. ¿Quién más?
Houdini, el mago más famoso del mundo.
El mago más famoso del mundo, David Copperfield.
David Copperfield.
También dicen que hay uno que se llama David Blaine, ilusionista. Sí. Escapista, doble de acrobacias estadounidense. No he visto nada de él.
Y este dúo famosísimo, caramba. Penn and Teller, uh-huh. Y Siegfried and Roy, yo creo que los dos fallecieron ya, me parece.
Bueno,
me parece.
La magia es un arte que tiene más de 4.000 años de antigüedad, de acuerdo a unos papiros antiguos que se hallaron, pues es originario de Egipto. El primer mago que se conoció es originario de Egipto, lo llamaban Dedi. El mago Houdini tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Dicen que preparar una rutina de magia de unos escasos minutos puede requerir meses y muchísimos años de ensayo. Está la magia de salón, está el ilusionismo, el escapismo, el mentalismo y la magia infantil. Mira qué interesante, el libro más antiguo de magia que ha sido publicado en idioma castellano se titula Engaño a ojos vistas. Tiene que ver con lo que yo dije. Mientras más tú miras a los magos, menos vas a descubrir el truco. Y fue editado en Madrid en el año 1770, por allá. Y está en la Universidad de Barcelona. Los magos tienen una Federación Internacional de Sociedades de Magia. Mira, para que vayas sacando el cupo por ahí, porque tú eres mago.
Yo me sé algunos trucos, sobre todo de cartas. Y me sé un truco que hace mucho tiempo que no hago, que es el truco de la teletransportación de ceniza, de ceniza de cigarro.
Ajá.
Ese es buenísimo. Las veces que lo he hecho, le he dejado a la gente con la boca abierta porque hago la teletransportación de ceniza de una persona que está fumando a otra, que está lejos y que tiene las manos limpias.
Me asustaste muchísimo.
Me queda fenomenal. Hay veces que los magos utilizan muchachas, sobre todo, que son jimaguas.
Hablaste de cenizas y me asusté.
No.
¡Uy, qué susto! ¡Qué susto! Porque si tú puedes transportar ceniza, yo dije, ya.
No, aquí esto
se va a poner muy malo. ¡Qué susto me diste, muchacho!
No.
Por favor, deja esas cenizas donde están.
Y los magos utilizan, sobre todo, muchachas que son jimaguas.
Sí.
Ponen una en un sitio y la otra la ponen en otro. Claro, el público no sabe que son jimaguas. Entonces hacen desaparecer a una, la esconden y la otra rápidamente, en un segundo, dos segundos, aparece en otro sitio. Y la gente dice, ¿cómo son chinas? Wow. Son jimaguas, ¿no? Son jimaguas. Hay una película muy buena que se llama El Ilusionista.
El Ilusionista.
Que es una competencia de vagos a ver quién hace los trucos más geniales.
Muy buena, sí. Muy buena.
Y déjame decirte que hay veces que los magos hacen trucos que...
esa película es del año 2006.
Ah, bueno. Implican riesgos.
Usted es viejo, señor. Sí.
Implican riesgos sobre, y hay magos que han muerto haciendo.
Pero
hay un mago que no recuerdo el nombre, que intentaba escapar de un, él se hizo encerrar en un ataúd, lo pusieron en una en un hueco y sobre él echaron no sé cuántas toneladas de una concretera, vino con cemento, y entonces él supuestamente, bueno, el tema es que ese sarcófago donde lo metieron no resistió, él hizo mal el cálculo, no resistió el peso del concreto, fractura el ataúd donde estaba y perece. Obviamente el plan de escape que tenía no funcionó. Porque echaron demasiado cemento encima de él. Pero hay magos que hacen, y están en los documentales en televisión, que hacen escapes fantásticos. De hecho, hace unos 15 años aproximadamente, pusieron aquí en televisión una serie donde explicaban los trucos de los magos. Y yo decía, caramba, pero ¿por qué hacen eso? Porque ahora se acaba el encanto que tiene el televidente sobre esos trucos. Y un mago me dijo, el problema es que la magia había caído como en un declive, y eso, el hecho de descubrir, claro, esos trucos antiquísimos, obligaba a los magos a crear nuevos trucos.
A reinventarse,
más sofisticados, ¿no? Y entonces explicaba numerosos trucos que uno decía, mira qué facilito, sí, facilito,
no son
después
fáciles,
que tú ves el truco.
No son fáciles.
Cuando no te sabes la explicación del truco, tú dices, ¿cómo lo hizo?
Lleva muchos años lograr un buen truco. Y hay muchísimas películas que tienen que ver con la magia. Para los más jóvenes, Harry Potter. Las películas de Harry Potter van a otro nivel. Son magos más sofisticados, pero es una película y son unos libros que pegaron muchísimo. Así que ahí está. Pero hoy es el día internacional del mago.
Bueno, y hablando de magos, alguien que hace aparecer y desaparecer ciclones y fríos y
tempestades.
Y tempestades, ¿eh?
¿Dónde metiste frente frío? Oye, ¿tú, entonces Houdini era realmente un mago o no? ¿O el hombre se escapaba de verdad?
Bueno, pero es que eso es un arte de magia. El escapismo está dentro de la magia.
Claro, el ilusionismo, el escapismo, todo eso.
El tipo era un bravo. Uh-huh. Bueno, pues hablando de Houdini, Exilio y Alfredo, por detrás del frente frío que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la madrugada del domingo y que ahora se halla como estacionario sobre la República Dominicana, permanece un centro de altas presiones de 1025 milibares sobre la porción oriental del Golfo de México, ahí frente a las costas de Tampa y Fort Myers. Este centro de altas presiones domina todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y la totalidad de las provincias cubanas, con condiciones del tiempo muy estables y el establecimiento de temperaturas muy frías que permanecerán a lo largo de la semana, dado que el movimiento del anticiclón hacia las aguas del Atlántico será muy lento. Así que eso quiere decir que el frío se mantendrá, o sea que se irá, o que se mantendrá mucho tiempo, porque el anticiclón se mueve muy poco. Bueno, en Cuba cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos muy aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 7 y los 10 grados Celsius. las máximas entre los 17 y los 20 grados centígrados. En cuanto a las temperaturas, ya a partir de esta tarde, los vientos irán girando al nordeste y va a aliviar un poco el frío. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte, mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la una de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Hoy no me llamó por teléfono porque, bueno, él no conoció el teléfono. Si hubiera conocido el teléfono. Franz Schubert, gran compositor austríaco de los principios del romanticismo musical, continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Beethoven, nació un día como hoy, 31 de enero de 1797, en Viena. ¿Tenemos música? ¡Qué profesional! Escuchemos.
Como dice el guayabero, hay que tener mucho cuidado.
Cuidado con el perro que muerde callao.
Cuidado con el perro que muerde callao.
Cuidado con el perro que muerde callao.
Sí, se trata de La Bella Molinera de Franz Schubert, escrita para violín y tumbadora.
Y muerde callao.
Sí. Uh-huh. Nació un día como hoy también, de 1919, el primer beisbolista afrodescendiente en ingresar a las ligas mayores de pelota. Jugó la mayor parte de su carrera profesional para los Brooklyn Dodgers. Jugó como lanzador y realizó una firme actividad política y comunitaria por la igualdad de los derechos y la lucha contra la discriminación. Obviamente, estamos hablando de Jackie Robinson. Nació un día como hoy, 31 de enero, en Georgia. Jackie Robinson. Nació también un día como hoy el escritor Norman Mailer, escritor, novelista, periodista, ensayista, dramaturgo, cineasta, actor y activista político estadounidense. Junto a Capote, a Truman Capote, está considerado un gran innovador del periodismo literario. Norman Mailer. Vamos a ver, ¿quién más nació un día como hoy? Para los amantes del béisbol. Ajá, este señor sí es muy, pero muy, pero muy famoso. Nolan Ryan, el gran pitcher Nolan Ryan, nació un día como hoy de 1947. Después que venga este boletín de noticias Exilda, te voy a decir la cantidad de ponches que tuvo Nolan Ryan y también por lo cual está en el libro de récord Guinness y en el Salón de la Fama. Son las 8 y 33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El gobierno de Estados Unidos manifestó este fin de semana su preocupación por la salud del activista cubano y líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, ubicada en la provincia de Artemisa. A través de un mensaje de Twitter, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols, indicó que el gobierno de La Habana mantiene a Alcántara encarcelado desde el pasado 11 de julio por su arte y activismo. Asimismo, Nichols agregó que el régimen cubano lo tilda de peligro social y lo retiene sin juicio, y Estados Unidos hace un llamado a Cuba para que respete sus derechos humanos y libere a todos los presos políticos en la isla. El nuevo Código Penal cubano, previsto para aprobarse en abril del 2022, mantiene sanciones para el que compre o venda divisas, aunque las penas son ligeramente menores. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El anteproyecto del Código Penal amenaza con sancionar con hasta 5 años de privación de libertad a los cubanos que vendan, cedan o adquieran moneda extranjera.
Fue el Estado el que introdujo los dólares, fue el Estado el que creó la dualidad monetaria, fue el que los sustituyó por chavitos, etcétera. Ahora paga con un peso que equivale a un centavo de dólar. Entonces, la causa está en la inflación, en la migración masiva, en la responsabilidad del Estado en todo.
Indicó desde La Habana el periodista especializado en temas económicos, Dimas Castellanos.
¿Y qué ocurre? Que los cubanos están comprando dólares para irse, y si el Estado no los vende, pues la gente los compra donde pueda. Los dólares y las sanciones, como todo lo demás, responde a un esquema sencillo y arbitrario. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado.
Entre tanto, el dólar mantiene su escalada galopante de los últimos meses y afecta fundamentalmente a la población cubana.
En realidad, toda la ciudadanía, más los que reciben remesas del exterior, son los más afectados, porque al final, si tú coges una divisa, tú la vas a vender, porque normalmente tú no compras en dólar, lo tienes que cambiar a la moneda nacional para comprar vianda, arroz o las cosas normales de alimentación.
Dijo el activista y comunicador independiente tunero Yerly Luis Velázquez Morales.
El régimen la afecta porque es una divisa que tiene el ciudadano, que ellos no la tienen en sus arcas.
El diario oficial Granma acusó recientemente a la prensa independiente de intentar instituir de forma autónoma el valor de cambio entre el dólar y los pesos cubanos, induciendo un tipo de cambio que genera una estampida inflacionaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El editor del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, comentó en un artículo de opinión que el cubano que vive en la isla sometido a la dictadura solo tiene 3 opciones en la vida: la obediencia, la fuga o la rebeldía. La obediencia, dice Escobar, puede ser asumida conscientemente, aceptada por miedo a las consecuencias de la rebeldía o simulada para tener un espacio rumbo a la fuga. Pero el precio a pagar es la renuncia a ser uno mismo. El premio, en cambio, es la tranquilidad de no terminar encarcelado. Acerca de la fuga, Escobar subraya que el precio a pagar es el desarraigo referido a las metafóricas raíces culturales, espirituales, familiares que siembran al individuo en un sitio. También dice que el premio son los tangibles frutos obtenidos por el esfuerzo propio. En cuanto a la tercera opción, el editor de 14 y medio opina que el precio de la rebeldía en estos 63 años ha sido elevado. Fusilamientos, largas condenas de cárcel, ataques a la reputación, prohibiciones de salir del país y la imposibilidad de ejercer la profesión. El premio de la rebeldía se reduce por el momento a la satisfacción de saber que se está haciendo lo correcto, concluye Escobar. En Nicaragua, líderes de la Iglesia Católica nicaragüense no han considerado aún participar en un posible diálogo nacional que han solicitado los familiares de los presos políticos y la empresa privada. Para que la Iglesia Católica considere incentivar y moderar un diálogo político en Nicaragua, es preciso que las partes muestren interés y lo soliciten. Así dijo a La Voz de América el cardenal Leopoldo Brenes. La declaración de Brenes llega en momentos en que se avivan las esperanzas en que una posible negociación con el gobierno de Daniel Ortega comience a desbloquear la crisis política y lograr la liberación de los presos políticos. La propuesta la hizo días atrás el sector privado aglutinado en el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, que representa uno de los gremios más importantes del país. En un comunicado informaron que estaban dispuestos a formar parte de una nueva negociación con el gobierno. Hasta el momento, desde el gobierno de Ortega, no ha habido pronunciamiento al respecto. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Me taparon el reloj, son las 8 y pico.
8 y algo.
Son las 8 y son las 8 y pico.
Y unos minutos.
Este es el único programa donde la hora que era exacta ahora dejó de hacerlo. Son las 8:30 y pico.
Por ahí vamos.
Un día como hoy nació un señor nombrado Héctor Roberto Chavero. No se conoce con ese nombre, se conoce con el nombre de Atahualpa Yupanqui. No considerado, ahí lo escuchan, los ejes de mi carrera.
Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen.
Bueno, está considerado como uno de los músicos argentinos más importantes y sus canciones las han cantado una larga lista de artistas, entre ellos uno bien conocido de la afición cubana, don Alberto Cortés, que en una ocasión le escuché hacer una anécdota sobre Atahualpa Yupanqui, que lo habían invitado a cenar a un lugar y cuando llegó le preguntan, ¿y no trajo la guitarra? Y él respondió, no, la guitarra ya comió.
Camino sin nada que me entretenga.
Bien, está de cumpleaños hoy el músico estadounidense Harry Wayne Casey. El apellido lo dice todo, Casey, de Casey and the Sunshine Band. Escribió una larga lista de éxitos, grabó en Miami se anotó cinco números uno en la década del 70. Este que van a escuchar es uno de ellos. Cuando cuando venga Roxana Romero el próximo jueves a este programa, le vamos a poner esta canción titulada 6 de octubre. Vamos a ver si la conoce.
Pobrecita.
Miguel es de la desde la tarde tiene que estar.
No, él se volvió a acostar. Riendo. Después de esto se volvió a acostar. Dijo, no, no voy a seguir con esto. No, 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 no. En fin. Bueno, después del 6 de octubre.
Tú no bailaste con esa. Oye, mira que hizo canciones Casey. ¿No te acuerdas? No fue tu época.
No, no, mi vida, no. Fue la época
no puedo
dura.
Hablar contigo ¿sí? De nada. Si de pueden, nada. No, si pueden, es que no te acuerdas, mira.
Si puedes hablar.
Ah, dice.
Es nativo de Jayalía.
Dice Tony que es de Jayalía.
Mira la ciudad que. La ciudad que progresa ha dado cosas buenas, no todo es cosas malas. Qué bien. En mi vida, si puedes hablar conmigo. Y así me vas educando y me vas enseñando de tu época.
Yo sé. Para la próxima tú vas a un cartel de boxeo. Para el próximo cartel de boxeo
claro,
tú vas.
Yo voy. Que sí, voy corriendo. Voy primero que tú. Voy a llegar primero que tú. Bueno, nos vamos a hablar un poquito de este concurso de Eurovisión 2022. Donde quiera en cubano, señores. Bueno, la cantante de origen cubano Chanel Terrero va a representar a España en Eurovisión 2022. Ella es cantante, bailarina y actriz de origen cubano. Y como les dije, va a representar a España en la próxima edición del Festival de la Canción de Eurovisión que se va a celebrar en Italia el próximo 14 de mayo.
Y no se confunda. Señoras y señores, siempre te reí. Para romper cadera, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Sé que es video, watch it some more. Booty hypnotic, make you want more.
Bueno, están escuchando a la cantante cubana Chanel Terrero, que vive en España desde los 4 años. Una puesta en escena explosiva, una canción picante y urbana. La versátil artista consiguió imponerse a las consideradas las grandes favoritas de este concurso. Sin embargo, el triunfo de Chanel ha generado polémica. Nada más anunciarse su victoria, en las redes sociales españolas se llenaron de críticas o comentarios de decepción. Las críticas no es solo porque no ganaran las candidatas que gozaban de mayor adhesión popular, había incluso una canción en gallego, sino sobre todo por el contenido, según los internautas, sexualizado de la canción y el generalizado uso del Spanglish en el tema. Esta chica dijo, después que leyó todos estos comentarios, esta mañana he soñado que me tiraban un tomate, pero aquí estoy positiva. Ella nació en La Habana en el año 1991 y ha sido protagonista de musicales como Fiebre, Hamilton, El Guardaespaldas, Flashdance y Nine. En breve va a protagonizar Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Acompañó a la colombiana Shakira en la gala de los MTV Europe Music en el año 2010. Y como actriz de cine y televisión ha participado en muchísimas series españolas. En 2 películas, El Rey de La Habana y En Fuga de Cerebros 2. Esta es Chanel Terrero.
Y no se confunda. Yo siempre estoy ready. Para romper cadera, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo.
diferencia entre Chanel Terrero y nuestro próximo invitado, Edemio Navas. Edemio, te vi la noche del viernes de lejos en los deportes. Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Exilde, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Fría mañana en el sur de la Florida. También en toda Cuba, sobre todo especialmente ahí en la parte norte de La Habana, la zona de Matanzas, Mayabeque, Artemisa, mucho frío, un tiempo súper agradable. Bueno, señores, anoche el equipo de Phoenix derrotó a San Antonio 115-110 y de esa forma el quinteto Arizona, bueno, continúa en primer lugar en la conferencia del oeste de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos. Ahora, con 40 victorias y 9 derrotas, primer equipo que arriba a esta cifra de 40 éxitos. A 3.5 aparece Golden State, a 6.5 Memphis y Utah a 11 partidos. En los otros encuentros de ayer domingo en la NBA, Atlanta derrotó a los Lakers de Los Ángeles. Los Clippers al Charlotte, Portland perdió contra Chicago. Detroit derrotó a Cleveland, Orlando a Dallas, el Milwaukee, el actual campeón de la NBA, perdió ante Denver. En tanto, Minnesota derrotó a Utah 126-106. En la jornada sabatina aún se está comentando esa gran victoria del quinteto de Toronto contra el Miami Heat. Aquí en Miami, 124 puntos por 120, señores. En tres, escuchen esto, tres tiempos extras. El Miami Heat estará jugando hoy contra el equipo de Juanito Pendas, el quinteto de Boston, 7:30 de la noche en Massachusetts, Boston, una zona donde ha caído mucha nieve en las últimas horas. El Miami Heat sigue en primer lugar en la conferencia del este, ventaja de medio juego sobre Chicago y a 1.5 de Filadelfia. Y señores, anoche el pitcher cubano Yunieski Maya volvió a lanzar tremendo partido, pero no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo de Dominicana 7-3 ante Panamá en la Serie del Caribe que se efectúa en República Dominicana. El pinareño Maya, un ex Grandes Ligas, lanzó 5 entradas, se le conectaron 4 hits, 2 carreras, ponchó a 3 y reitero, no logró la victoria. De todas formas, su equipo Dominicana se mantiene en primer lugar en esta Serie del Caribe, el único invicto con 3-0. Por su parte, el niño Pérez, el cubano, disparó jonrón kilométrico por el jardín derecho y le dio victoria a su equipo México 1-0 ante Colombia. Así que lo decidió Félix Pérez, el niño cubano. Y Venezuela que derrotó a Puerto Rico 4-2. Puerto Rico continúa de mal en peor en esta Serie del Caribe. Y aún se está comentando la victoria de Los Ángeles. Los Rams evitó la barrida histórica ante el San Francisco y definirá el campeón de NFL en su estadio frente al equipo de Cincinnati en el esperado Super Bowl del fútbol americano el 13 de febrero próximo, reitero, contra los Bengalas de el Cincinnati. Y bueno, también quería señalar de que la espera terminó 44 años sin que una tenista australiana lograra el título en el torneo abierto de Australia y lo logró este último sábado Ashleigh Barty, ganando ante la norteamericana Danielle Collins en la gran final. Y Rafael Nadal, récord histórico, solamente 21 títulos de Grand Slam. El español Nadal derrotó a Daniil Medvedev ayer domingo y logró ganar el título del torneo abierto de tenis de Australia. Y en boxeo, Maravilla Martínez, un ex campeón mundial, regresó por la puerta ancha en España al derrotar por decisión unánime a Macaulay McCowan de Gran Bretaña. Y este último viernes por la noche, tremendo cartel aquí en el sur de la Florida. Ya entrevistamos a Velázquez en este espacio de la mañana, aquí en tempranito de hoy lunes. Oreste Velázquez, en una pelea sensacional, derrotó por nocaut al invicto mexicano Abraham Martínez en combate pactado a 8 rounds en la división superligera. Tercera victoria para el peleador de Cienfuegos, Oreste Velázquez. La gran sorpresa, la victoria del venezolano Michel Banques ante el cubano Johnny Sargilagos, quien no salió al sexto round. Tenía realmente problemas estomacales y el muchacho de Camagüey no se sentía bien. Otro peleador cubano que logró una gran victoria fue el camagüeyano Ariel Pérez de la Torre, quien derrotó a Drew McCorrell por decisión unánime en 8
Ricardo Agüero, un superpesado cubano que votó con victoria, le ganó en la división máxima a Brandon Grundy por la vía rápida. El peso super gallo de La Habana, Jorge Jesús Romero, derrotó a Lucas Rafael Báez de Argentina en una gran pelea. Y finalmente, el espirituano Isaac Carbonell logró éxito ante Ariel Bustos de Argentina por nocaut, precisamente en el primer round. Más deportes, 11:30 esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días a todos.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exilda, bueno, gracias a Edemio por este segmento de deportes. Estaba mirando a Chanel Terrero. Ojalá, ojalá que le vaya muy bien y que siga extendiendo su carrera como cantante y bailarina. Qué bien.
Así mismo, bueno. Qué bien. Y aunque el público no la apoyó muchísimo, bueno, las finalistas de este concurso sí la apoyaron mucho y le han mandado todo su apoyo y toda su fuerza a Chanel Terrero en esta nueva conquista, en esta nueva aventura. Así que nada, las cantantes le dijeron, queremos mandarte toda mi fuerza, queremos, te agarramos del brazo, tal y como hacíamos en nuestra canción Hermana, lo vas a petar, en buen español. Así que nada, pero mira, siempre va a haber personas que no les guste un asunto o que estén de acuerdo. Lo que pasa con el tema es que el tema es bastante, moderno. Vamos a hablar en estos términos. Es un tema moderno donde se hace el uso del famoso Spanglish y donde está muy picante, está muy sensual, y quizás el público no se esperaba que este tema fuera el elegido. Quizás querían algo más español, más castizo, ¿no? más de ellos. Pero el mundo está cambiando también y esto vende y esto llama la atención. La chica es explosiva, es muy bonita, baila, en fin, es un espectáculo. Y hay que ver también cómo se mueven los tiempos, ¿no?
Sí, hay un montón de cubanos que está triunfando en España. ¿Te recuerdas hace poco en un programa de concursos también, que había un mago cubano que sorprendió al jurado? Al final no fue el ganador, creo, claro, pero sorprendió con unos trucos con cartas y monedas que dejaban.
Y todos estos muchachos, todos los que compitieron en La Voz España, que aquí fuimos dando
también
cómo iban surgiendo y cómo iban pasando cada una de las etapas de La Voz España. Nada, señores, Carlos Ángel Valdés, no se me olvida el nombre del chico, que al final pensábamos que iba a ganar, pero no fue así, pero al menos puso bien alto el nombre de Cuba. Así que talento por donde quiera. Ya nos vamos, señores, en este lunes de Nota Café.
¿Y qué canción escogiste?
No, el lunes, no, la escogió el productor.
Ah, escogió el productor.
Los campeones de la salsa. Nos vamos con esto, con Willy Chirino. Los queremos, nos vemos mañana.
Como yo nadie te canta una guaracha.
perezoso, soy un guajiro natural. Yo voy a cambiar el nombre y a partir de mañana la gente me va a llamar como a mí me da la gana. Si me escuchan en la radio o en la televisión, o si ponen un CD de alguna que otra canción, no me digan ese Willy o el guajiro o el saltero, ni el cubiche ni chirino, que eso no es lo que yo quiero. Solo apunta con el dedo y sin formar mucho lío, dile a todos tus amigos, ese es el mío.
Ese es el mío,
el que siempre te acompaña,
ese es el mío,
donde quiera que tú estés,
ese es el mío,
en la buena y en la mala, porque yo me lo gané.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.